89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Madre mía de mi vida. 5:08 PM. Bienvenidos. Buenas tardes, Málaga. Aquí estamos todavía con Coco recuperándose, cuidando a los gemelos para que no les falte absolutamente de nada. Esos gemelos que han nacido fantásticamente bien. No, lo de Coco no es gemelo. Lo de Coco es otra cosa. Pero, en fin, está recuperándose y va fenomenalmente bien por lo que nos han dicho. Lo que sí tenemos que anunciar hoy, y esta mañana lo hemos comentado también en la mañana en Málaga, es que somos uno más en la familia. Porque el jefe de deportes de esta casa, Emilio Guerrero, más que él, su señora esposa, ha sido madre y él, evidentemente, padre, o por lo menos eso es lo que él dice. De lo que estamos seguros es de que su mujer ha tenido un crío de nombre Francisco, que ha nacido esta mañana, que está perfectamente bien, que ha pesado 3 kilos y pico, tirando para los 3 kilos y medio, que la madre está fenomenalmente bien y que ya Emilio Guerrero es familia numerosa. Ya entre su mujer, los 3 niños y él pueden formar el primer quinteto inicial para cualquier partido de baloncesto que se precie, aprovechando las circunstancias de que él le gusta mucho esto de baloncesto. Así que enhorabuena a Emilio Guerrero, a nuestro jefe de deportes, por esa criatura que ha traído al mundo. Ya es familia numerosa, así que tiene que estar súper, súper contento. Así que Francisquito, bueno, ya veremos, Francis, Francisco, Paco, Paquito, ya veremos cómo se le llama. En caso es que se llama Francisco y así lo vamos a llamar a partir de ahora. Don Agustín del Castillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, enhorabuena a ese hombre que ya tiene para marearse dentro un rato, vamos.
Sí, ya tiene para divertirse.
Y a cambiar pañal, amigo, que toca ahora.
Bueno, no, está acostumbrado ya con 2 en la familia.
Bueno, pero esto es familia numerosa.
Sí, ya, sí, eso ya es familia numerosa.
Pues nada, ya ajusta papeles, que le hagan rebajar al ayuntamiento y que vaya buscando
exactamente.
A papeles me refiero de aquí, no de Panamá, ¿eh? No, vayamos ahí arreglarlo, que siempre es una rebajita.
Efectivamente, algo sacará. Don Andrés Gutiérrez Sistia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ahora hablaremos del Caminito del Rey, que no te hagas tú que
me olvidamos. Fenomenal, lo que pasa
que, en fin, no lo tenía apuntado en los papeles de bueno. Panamá, pero sí estaban apuntando otros papeles. Sí. Y hablaremos del Caminito del Rey, que ya va a ponerse en marcha a partir del día 22, me parece.
Sí, el día 18 se abre la plataforma informática para sacar las entradas y a partir del 22 ya estará abierto. Lo cual, bueno, ya tendremos ocasión de decir, pero yo me adelanto. Es decir, esta polémica que ha salido en los medios de imprevisión y tal, es que no es entendible.
Tontería,
cuando
gallos.
Se cerró el día 30 de marzo, porque hay una nueva empresa que ahora se va a hacer cargo, y hay un periodo para firmar el nuevo contrato y para poner a punto el Caminito del Rey, sobre todo para entregarlo en las condiciones en las que la empresa nos lo tendrá que entregar dentro de 4 años. Es una época de inventario. Como si hay un cambio de inquilino en una vivienda, pues tiene que pasar 2 o 3 días. Pues en este caso, pues van a pasar 18 días.
Pues ya está.
Y todo eso ha surgido, una polémica, como que es una falta de previsión, cuando no es ninguna falta de previsión, porque ha estado previsto desde el primer momento.
Pues ya. Ahora ahondaremos sobre ese asunto y otros más. Don José Luis Fernández Torres, buenas tardes.
Buenas y ventosas tardes.
Viene usted.
Estoy de vientos, esta noche.
¿Viene usted de rojo o viene usted de colorado?
Yo vengo colorado.
Bien, perfecto. Yo sé, para saber por dónde van los tiros, luego digo, ¿viene usted de rojo? Y luego se me puede enfadar.
No, nunca.
¿De rojo
no? Los colores
de
nunca enfadan.
Nunca enfadan,
siempre,
¿no?
Siempre es alegría.
Siempre alegría.
Es primavera.
¿No?
Es
primavera,
sí.
¿No? Te veo muy...
No, tengo connotaciones. Los colores para mí no tienen connotaciones.
No tienen connotaciones de ningún tipo,
solamente,
¿no?
Alegría. Hay quien viste más oscuro, más...
O sea, tú tienes, bueno, primaveral total.
Calla, que estamos en primavera ya, y ya mismo nuestro amigo Rafa empieza a traer sus cositas pasteles.
Es que me extrañaba, he visto verdecito. Sí.
Bueno, pues por alusión.
El malva ese que él trae de vez en cuando, que nos da alegría.
Sí.
Por alusión.
Está otra vez, en fin.
Rafael, te digo, buenas tardes.
Buenas tardes. Como yo llego un poquito más tarde, esas ventosas tardes no la hay. Ha cambiado el tiempo.
No me digas.
Ya
¿sí?
Hace calor. En la calle ya hace calor.
Ajá.
Ya no hace frío.
Hace calor.
Ya hace calor. Ya ha cambiado.
Mañana,
hace 5 minutos ha cambiado el tiempo. Estamos en 20 grados, ya 21 grados. Con lo cual ya se ha quitado el viento y mañana ya hará buena temperatura. Y esperemos que el Caminito del Rey no sea el mismo inventario que tardó tanto para el tema del cambio del área de conserjería en lo que respecta a la cónsula. Esperemos que no tarde tanto, ¿no? Digo, no, no, que yo, ¿te acuerdas cuando la cónsula tardó tanto por el tema del inventario? Esperemos que no.
No,
haya.
Pero del Camino del Rey no.
Que no tarde tanto.
Voy a decir, lo de inventario es una forma de hablar, quiero decir que se entrega el caminito en unas normal. Condiciones perfectas si no, si y entonces hay que hacer pequeñas labores de mantenimiento para que se entregue perfecto, igual que
Andy, si hace una broma
si te está echando un capote.
No, no, si ya, ya me he dado cuenta.
Que seguro que lo que han criticado el tiempo, que es un tiempo mínimo totalmente necesario, lógico, son aquellos mismos que han tardado 3 años en meter la fonda.
Es que no ha entendido la...
Perdona, Rafa, es que soy espeso.
Es que
estoy muy irascible. Estoy muy irascible.
Viene todavía con la comida un poco baja, un poco baja. Entonces,
las croquetas de hoy.
Exactamente. Oye, por cierto, ya que hemos abierto con el tema del Caminito del Rey, ¿se sabe ya cuánto va a costar la entrada? ¿O todavía es pronto para...?
Bueno, el hasta 10 euros. O sea, lo más sería 10 euros.
Como mucho, 10 euros.
Como mucho, pero eso ya pues lo anunciará la empresa adjudicataria.
¿Tú sabes si puede uno llevar, por ejemplo, una persona como por ahí, hombre, alguien que, para que uno que ande menos, que me lleva a cuesta?
Sí. Mira, paga la mitad, paga la mitad. No tiene, yo me apunto a eso.
Si eso, verás, eso no tiene es que nada, no, eso primero, Agustín, baja, te diré
eso es que no puedo.
Pero vamos, tú conoces el Caminito del Rey.
Hombre, claro, he estado yo en la pila.
Por eso digo que a ti no te tiene que llevar nadie a cuesta.
¿Y a mí?
Y a ti tampoco.
Como con la rodilla, como la
tengo. No, Rafa, es que no. Si que de verdad que el Caminito.
Con
Rey...
los esfuerzos físicos que tú dices que haces, no sí, te tiene que. No
¿Con
tiene
la
que
rodilla? ¿Con la rodilla?
O sea, con todo. Bueno, yo no he hecho, yo no he hecho con qué.
Con
tú,
rodilla.
Tú,
¿qué voy?
Andando, subiendo la escalera, por Dios.
Lo que haga falta.
A lo que voy. Vamos a ver. El Caminito del Rey está perfectamente adaptado para ir. Hombre, un pequeño fondo físico sí hay que tener porque son 7 kilómetros. Estamos hablando de un paseo.
Es un paseo.
En algunos momentos pues hay pequeñas cuestas que hay que subir en la parte sobre todo central del Valle del Hoyo, pero luego todo lo demás es llano, son los balconcillos, pero y realmente hecho, no
de
tiene.
Yo las veces que he ido he visto señoras y señores de 80 años para arriba, y aquí ninguno
no
pasa
ni
esa
bendito,
edad.
Bendito. Bendito año, bendito el
eso
poder hacerlo.
Eso toda persona que no tenga una dificultad extrema.
Hombre, claro.
Pero sin problemas de ningún tipo. Lo que yo me refería en plan de sorna era por el precio, por si hombre uno que es cómodo quiere llevar a otro y que lo lleve. Bueno. Pero como una comodidad, no como un
no, hablando, necesidad. Hablando de eso, que ahora volvemos al Caminito, el otro día pude ver en televisión que hay una empresa en Tenerife que, bueno, una empresa o una asociación
sin ánimo de lucro.
Que suben, son alpinistas, que suben a personas incapacitadas, personas que tienen algún tipo de minusvalía, a la cumbre del Teide. No sé si lo visteis en televisión.
Y lo suben a hombros.
No, lo suben a hombros, sí, con una camilla, y lo van subiendo, y tuve oportunidad de verlo en la televisión, me pareció fantástico, pero no es el caso, no es el caso. Del Caminito
además,
del
siempre
Rey.
Son ONG que no son ánimo de lucro, sino que el lucro no paga
a esa gente había que darle, a esa gente son a las que hay que darle subvenciones. No a tantas entidades que sin ánimo de lucro, que,
La verdad es que...
los que suben eso las camillas Teide no tienen ánimo de lucro, que devuelven luego la subvención,
no,
que pagan
pero
impuestos.
Pero por lo menos están haciendo una labor impresionante. Yo con que haga una labor impresionante, hay otras que no hacen nada, absolutamente
todas.
Nada, y tienen muchas subvenciones.
No sé muy bien qué es lo que hacen. ¿Desde dónde llega el teleférico hasta la cumbre?
Allí no sé, yo he visto en televisión que le suben una pila de metros
porque,
para arriba. Eso está 3.000
yo
metros,
he subido unas cuantas veces y claro, lo que es la zona donde te deja el teleférico hasta la cumbre, que no tiene mucho objeto subir, salvo que estés físicamente bien, por el hecho de subir hasta la cumbre, es un cono volcánico absolutamente inerte, sin ninguna flora, ninguna...
No tiene ni lagartos cabezones.
Es que aquí...
Bajemos del Teide.
Sí, porque bajamos del Teide.
Vamos a bajar del Teide, que allí además es una hora menos, vamos a lo de aquí.
Sí, es que ayer el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, presentó la segunda fase del Caminito del Rey. Ha habido una primera fase que, como sabes, ha sido un éxito, que ha sido, digamos, la construcción de las
pasarelas. ¿Te puedo preguntar cosas sobre
segunda
fase?
Claro.
¿Te puedo preguntar cosas? Decías tú, no más de 10 euros va a costar la entrada.
Sí.
Todo este año que ha estado el Caminito del Rey a disposición de los que han querido hacer la visita, ha sido gratuita.
Sí.
Y luego, pues, había la posibilidad de, una vez que terminaba uno en Álora, allí había unos autobuses, lanzadera, que te volvían a dejar en la zona del aparcamiento del Mirador, por ejemplo. kilómetros y más lejos, donde tenías...
Eso sí costaba un euro...
Que costaba un euro y pico. ¿En esos 10 euros de la entrada va a estar incluido el autobús?
No te lo sé decir, porque realmente, vamos, lo que es la licitación de este concurso lo ha llevado el área de turismo de la Diputación y no sé los términos exactos. Yo sé lo de los 10 euros porque ayer se explicó un poco los precios.
Claro, porque yo lo que me gustaría saber es qué es lo que incluyen los 10 euros.
Yo me imagino, yo creo que es la entrada al Caminito, porque luego lo otro es el consorcio de transporte.
Un complemento, claro. Entonces, yo he entrado adelanto, seguro que no.
Es el consorcio.
Al principio está baratito y después cuesta un poquito más.
Y hasta ahora la visita gratuita la hacía uno un poco por libre, es decir, no había nadie que te acompañara, había personal que estaba distribuido a lo largo del camino.
Claro,
¿habrá algún tipo de guía o algo que te pueda enseñar esto es aquello?
Seguramente, eso ya serán, pues no sé, grupos que vayan acompañados de un guía, etcétera. Pero esos son, esos son los tipos de negocio que genera este tipo de obras, ¿no? O sea, que ya hay empresas que están preparando guías para llevar grupos, enseñarles aquello. La zona se ha revalorizado muchísimo. Ayer daba gusto ir a los alcaldes de Ardales y la alcaldesa de Ardales y al alcalde de Álora y de Antequera, pues decir cómo en este año, desde el día 28 de marzo, que se abrió del 2015, bueno, que han ido más de 300.000 personas, han visitado, y el impacto económico que ha incidido en la zona en toda esa zona del Caminito, no solamente lo que es las pasarelas, sino en el ámbito, ¿no? Y la cantidad de empresarios que ya se interesan, vamos, de hecho ya hay muchos que están abriendo negocios nuevos, rutas a caballo, rutas de bicicleta.
Sí, hay que reconocer que ha sido un enorme revulsivo para la
de
zona.
De esos turísticas que van a, pues seguramente habrá guías en distintos idiomas, etcétera.
Vale.
Claro que sí. Todo eso genera riqueza, ¿no? Y esta segunda fase que ayer se presentó, pues va para complementar aún más esa oferta. Es decir, si hasta ahora la inversión total que se ha hecho en el Caminito del Rey son los 2.200.000 euros que costó la pasarela y, vamos, todo lo que es el caminito en sí, y los 3 millones y pico que costó hacer la ampliación de la carretera que baja desde el cruce de Ardales hasta el Chorro, estamos hablando de 5 millones y pico de euros. Ahora se va a complementar eso en los próximos años, claro, no es todo en un año, pero sí en los próximos, hasta con 7 millones y pico de euros más, que va sobre todo a tener dos vertientes. Una, mejoras en el mismo Caminito del Rey, mejoras o digamos nuevos atractivos en el Caminito del Rey, como son la construcción, y eso será este año, en el 2016, de un centro de recepción de visitantes en la parte de Álora, en el cruce de arriba, que es un edificio que se presentó ayer, un edificio de luego precioso, que se ha...
Pero eso todavía no está construido, eso es
no está construido, pero vale. Sí se va a licitar ya, ya tenemos el proyecto terminado desde la Diputación y se va a licitar esto forma parte de la segunda fase y se va a licitar este año y con suerte podríamos terminarlo porque es una obra muy... Vamos, son 500 metros cuadrados, pero con un sistema constructivo muy parecido al del Caminito del Rey, con maderas, con acero inoxidable, es una especie de mecano, y la verdad es que a todo el mundo le encantó el edificio ayer cuando lo presentamos. Eso es forma parte de la parte arquitectónica, digamos. Luego, por otra parte, habrá también un centro de recepción en Álora, que es la misma estación que antes se llamaba Estación del Chorro, y ahora, como os conté en su día, Adif aprobó que se llamara la estación del Chorro Caminito del Rey. Ahí esa antigua estación que hoy día no tiene uso como estación.
Eso es la parte donde está el hotel.
Donde está el hotel del Chorro, ¿no? Efectivamente.
Vale, perfecto.
Ahí va a haber una oficina de recepción de turistas y visitantes y en la parte de Álora. Luego, por otra parte, también vamos a habilitar un túnel son canalizaciones de agua hidráulicas que se hicieron en su día, pero lo vamos a habilitar poniendo un suelo de madera por el que discurrirá agua por debajo que irá a caer justamente en la parte derecha, digamos, de la pasarela que une el desfiladero, ¿no?
La garganta.
A modo de cola de caballo, de agua de cola de caballo. Ese agua la vamos a recuperar del acueducto que hay ahora mismo. Y la vamos a poner por ahí. Eso en cuanto a temas de la arquitectura. Pero desde el punto de vista de infraestructuras, es muy importante porque presentamos ayer pues unos planos donde, siendo el centro, digamos, la zona del Caminito del Rey, vamos a mejorar y hacer accesos desde Antequera, desde El Burgo, a través de Ardales, la variante de Ardales, desde Campillos, en fin, todo el tema de acceso a esa zona, porque merece la pena invertir en esa zona. Eso tiene un presupuesto global, entre una cosa y otra, de unos 7.200.000 euros. Eso se va a hacer en los próximos años, en este y los dos siguientes, ¿no?
Vale.
Entonces, forma parte de una apuesta que en su día fue, yo creo, un gran éxito de la idea de decir, vamos a hacer esto. Se ha hecho, pero ahora se ha demostrado que se puede hacer más cosas allí, y así pues no solamente es el turismo de sol y playa al que puede venir gente, sino el turismo de interior, y esto es un exponente de lo que es el turismo de interior, que de verdad está se han superado todas las previsiones. 300.000 personas en un año de visita, eso vamos,
hombre, hay que reconocer que también era
ni el jacobeo, vamos, ni la ruta jacobea lo tiene, o sea, quiero decir,
sí, y pero a la gente cualquier cosa que le dé gratis se agarran a ella como un cabo ardiendo, vamos.
Que en concreto va a costar casi 13 millones o 14 millones de inversión respecto a lo que me está diciendo.
Sí, teniendo en cuenta
siempre será más barato que los aeropuertos vacíos, ¿no? Que algunos aeropuertos que hemos hecho,
pero que quiero
decir, sobre todo
y va a dar más
lo que revierte esa inversión. Esa inversión lo que revierte luego en la zona. Es decir, el impacto económico
en un año
de 40 millones de euros. Con una inversión de 5.
En los pueblos de Ardales.
Está claro que el Caminito del Rey ha puesto a Málaga en un tiempo récord. En un año lo ha puesto en el mundo. En el mundo.
Porque con marca propia, además.
Marca propia. Está claro que la inversión de 5 millones de euros se ha rentabilizado ya con creces. Está claro que eso está haciendo en tiempo récord. Es que eso es lo que hay que hacer.
Y sin desviaciones.
Claro, lo que me queda la duda es si funciona, si no hay exceso en cobro y todo eso, ahora en la adjudicación de la empresa, cuando empiece a cobrar la empresa, y vamos a ver cómo.
Esto es una adjudicación.
Siempre eso se dispara muchas veces.
Tengo que decir que
quede con un sinvergüenza, pues habrá que actuar.
Bueno, de todas formas se ha hecho un concurso nacional, o sea que se han presentado un montón de empresas, ha ganado una empresa.
Que nadie dice que es honrado. Es decir, la gente, tú le dices, hay un concurso y luego la gente no son buenas, pues habrá que cambiarlo por otro. Se ha acabado.
Pero vamos,
en este caso, hay elecciones, tú votas en una urna y luego te sale un presidente con un chorizo, un alcalde con un chorizo.
Bueno, pero aquí hay un pliego de condiciones muy claro, hay que cumplirse. Y para eso, lógicamente, el dueño, el promotor de la obra, que es la Diputación, y los ayuntamientos,
puede salir mal.
No va a salir mal, seguro.
Sabemos los pliegos de condiciones muchas veces cuando ocurre, ¿verdad, José Luis? Uh-huh. Cuando la Platoro y tantas otras cosas, pero bueno.
No pasa nada. Los pliegos de condiciones están para incumplirlo.
Absolutamente.
Pero lo que no puede ser es que por ese riesgo que lo hay, porque estamos
en
una sociedad que es muy viciada, por ese riesgo lo que no podemos cerrar una cosa que
tenemos. Hombre, sin lugar a duda, por supuesto.
Hombre, a mí lo que me crea cierta duda es, hasta que no lo vea, evidentemente, una vez que se ponga en marcha, es esos 10 euros posibles que pueda costar la entrada. De ahí hemos dicho hacia abajo lo que va a incluir. Es decir, porque si tú tienes 10 euros... Es decir, cuando tú pasas de una gratuidad total y absoluta a algo en lo que ya entrar o disfrutar de ello pagas...
Yo creo que se valora más.
Si pagas, sí, se valora más. Pero si pagas un precio simbólico, de alguna manera, que no son 10 euros, que tendría que ser menos, si pagas un precio simbólico por lo mismo que te daban ahora, no puede ser 10 euros. Es decir, lo mismo que te daban ahora gratis, ahora que te cueste 10 euros, no puede ser. Ahí en esos 10 euros tiene que entrar algo más. Ya no sé si va a entrar la lanzadera, si va a entrar un guía que vaya contigo acompañando o al grupo acompañándole para explicarle toda la idiosincrasia del Caminito del Rey, lo que fue, lo que ha sido y lo que es. O sea, me gustaría saber qué es lo que incluye ese precio.
Claro, es que si son los 10 y después se suma todo eso, le sale casi 17 o 16.
Claro, si tú dices 10 euros y por 10 euros, ¿qué me da? No, lo mismo que tenía antes. Mire usted, pues esto ya me está saliendo un poco caro al bolsillo. Ya en vez de tanta visita vamos a tener menos visitas.
Vamos a ver, no sé si sabéis cuánto vale la entrada a la Alhambra.
Vamos a ver, no, es que no estamos hablando.
No, es que el modelo, no, no, sí, no, no, te lo digo porque hemos elegido.
Pero no estamos hablando
del modelo. El modelo es del monumento, el monumento más visitado de Andalucía.
Pero cuidado.
Que es la Alhambra.
Cuidado, que la Alhambra es una reposición extrañísima porque además es modernísima. Y hay que decirlo. Y esto es algo muchísimo más, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, esto,
en el entorno y como está.
Sí, sí, claro, sí. Quiero decir, el modelo que se ha elegido de gestión es...
¿Cuánto vale la entrada de Alhambra?
Yo es que no lo sé, pero sí, lo he preguntado, pero no sé cuál es el orden. Pero quiero decir que...
Depende de lo que incluya, pero vamos, la más básica son 8 euros.
Sí, puede ser. Pero que se ha elegido ese modelo de...
Si la entrada
de
Alhambra te cuesta 8 euros y al Caminito del Rey, simplemente por entrar al Caminito del Rey, te cuestan 10, ya no estamos hablando de lo mismo.
Bueno, pero estamos hablando de monumentos distintos.
De todas maneras vamos a verlo. De todas maneras, en las condiciones, el pliego de condiciones debe de estar.
Lo de los 10 euros digo que era...
Yo creo que estamos perdiendo mucho tiempo en ese asunto, porque lo importante de aquí es que la repercusión a Málaga, en un espacio natural increíble, que se ha recuperado de una forma fantásticamente buena, que ha dado un producto inmediato, que es un éxito, lo que hay que hacer es potenciar ese éxito, y está claro que no es que hayamos entrado gratis. Los impuestos nuestros son los que han hecho esto.
Sí, sí,
cuando yo he paseado por el Camino del Rey sin pagar, yo he pagado mi impuesto previamente y lo que hemos hecho es una promoción necesaria para ponerlo en valor. Y claro que costaba, porque el mantenimiento se ha pagado, a las personas que habían se ha pagado. Lo que no ha habido es una rentabilidad económica del que hace un esfuerzo de crear una empresa y tiene un riesgo.
Bueno, y tengo que decir una cosa, que dentro de las bases del concurso hay un canon que paga la empresa,
a
la Diputación.
Está claro.
Canon que todos los ingresos que tenga Diputación, no solamente el canon, sino un porcentaje de la venta de las entradas, que lógicamente estaba en el concurso establecido, bueno, pues la empresa que ha ganado ha subido ese digamos, canon, esa participación a la Diputación, será revertido todo en la zona. O sea, eso es importante decirlo. Todo lo que se recauda allí va para la zona.
Pero para mí eso tiene un riesgo. Y vamos a poner similitud con otro pliego de condiciones como es el que antiguamente regía en la Plaza de Toros. De tal manera que el canon empleaba en cierta manera en los caminos rurales y en alguna otra cosa. Cuidado con la historia de los cánones y que después ofrecemos más de lo que podemos pagar y resulta que la historia no es rentable económicamente y la empresa deja de pagar el canon, se abandona el caminito, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta... Y
no,
hay que
no nos pongamos
perdón,
en
voy,
eso ahora, ¿no?
No, voy a terminar mi argumentación. Quiero decir que un atractivo turístico de esa magnitud, que sabemos todos que han aparecido como el segundo destino más importante del mundo recomendado.
Pues he dicho.
Cuidado, no estamos hablando de ninguna tontería. Que ha ido muchísima gente, pero la gente ha ido no porque fuera gratis, porque yo no me había enterado que era gratis. O sea, la gente va porque tiene interés en verlo. No vayamos a estropear un atractivo de esa magnitud con pretendidas ganancias económicas vía canon.
Es lo que decía Pedro. Vamos a ver si, pero eso no podemos decirlo ahora, vamos a ver en un futuro si por este tema, pues la visita tan mayoritaria que hemos tenido y que tendremos, pues que se vea un poquito afectado por el tema. Esperemos que no, está claro, por el bien de la zona.
A mí no me importa
la zona, ¿no?
El número de la visita. A mí lo que me importa es la calidad de lo que se ofrece. Que la gente que venga no se sienta defraudada por el precio, Yo creo que hay que buscar un equilibrio muy importante en el costo del acceso a la oferta, Y ahí hay que tener mucho cuidado y dejarse de ganar dinero vía canon, aunque después se justifique diciendo que se revierte en la zona. Usted, pues vamos a dejar de ganar ese dinero, no se revierte, se revierte vía impuestos, Y evitamos que se tenga la intención de subir la entrada al máximo de 10 euros que hemos puesto. Y resulta que ya no sea tan atractivo.
Sí, sí, sí. No, yo refería, porque yo estoy de acuerdo contigo, yo no haría ningún canon.
Claro,
lo que se revierte es muy fácil. Nada más que con que vaya la gente ya se está aquello subiendo
claro,
arriba.
Si hemos visto el impacto económico que ha supuesto
también
la apertura.
Es una empresa y tiene que arreglarse con eso y tendrá sus riesgos. Si no va la gente, pues tendrá. Entonces para eso hay que vigilar.
No, no, a eso yo no me refiero. El canon supone que exige a la empresa que suba un precio de entrada.
Sí, bueno, pues
si no hubiera canon, se le podía exigir, a cambio de que no hubiera canon, que el precio fuera
Más
limitado.
Nada. No, usted haga un precio y que vaya la gente y lo pague o no. Y si usted no requiere esto y usted me lo va a pagar,
no me refiero. Es que yo estoy diciendo
un carro,
lo
mismo. Un carro tiene que estar por una empresa que va a hacer negocio. No, tiene que haber un carro.
Que, vamos a ver, el Caminito del Rey es un suelo público, lógicamente, que se da en concesión administrativa. En este caso es por 4 años. O sea, que no es que sea una es una concesión administrativa.
Eso es lo mismo que un señor que pone una mesa de un bar. Paga al ayuntamiento y luego si se sienta la gente a tomar café o no es un problema de él.
Claro. Pero que
ya
que
está.
Aquí,
ahora, no, lo que, insisto, lo que estamos diciendo es no cargar eso para que no pase eso. Claro. Pero es que me da igual que la empresa lo haga. Y si no va, si no hay eso, pues tengo que decirle, señora, que no está usted funcionando.
Claro, sí. Yo lo que me refiero, no sé, es que no me he explicado bien, que puede haber dos opciones. Una, unos ingresos vía canon y unos ingresos vía exigencia de que el precio sea del acceso sea más reducido.
Eso.
Con lo cual, no ponemos canon, pero sí exigimos un precio de la entrada más pequeño.
Pues se ha puesto hasta 10 euros.
Hasta 10 euros me parece excesivo. Pero apuntaba muy bien que, oiga, no lo mismo entrar a un monumento.
Yo no he dicho que me parezca excesivo.
O sea,
yo creo que se debe cobrar un precio por las cosas, porque no cobrar un precio por las cosas lo que hace es no darle el valor que realmente tiene.
Estoy de acuerdo.
Y no se puede ningunear ese tipo de cosas por la entrada.
A que si la entrada...
Es excesivo, ¿no? Dependiendo de la oferta que tú des por ese precio.
Claro. Eso es lo que yo...
¿Es excesivo ir a un concierto de música en el Santiago Bernabéu y que te cueste la entrada 60 euros? Pues depende del artista.
Claro.
Si tú vas a ver un artista de máximo renombre a nivel internacional, no es un precio.
A esto me refería yo.
Si vas a ver un artistita de 3 al cuarto,
la entrada a un monumento del nivel de la Alhambra.
¿Qué es lo que estoy buscando, por cierto? A ver si doy con
si es cierto que son 8 euros.
Mínimo,
una entrada básica, 8 euros, pues ya me parece que estamos poniendo al que metió el rey un precio excesivo. ¿Vale? Créelo, porque no tiene comparación.
Depende de lo que vaya a incluir eso, porque yo se lo decía. 10 euros, ¿por qué? ¿Por lo mismo que te estaban dando hasta ahora gratuitamente?
No olvidemos que el Caminito del Rey tiene unos costos de mantenimiento tremendo.
Sí,
si pasan 300, me estamos hablando de 1000 personas diarias, entonces, los costes de mantenimiento de la madera, de las barandillas, del campo, tal, que por cierto, tengo que decir que satisfactoriamente hemos oído el director del Parque Natural de la Junta de Andalucía, del área de medio ambiente.
15 euros, perdón, cuesta la entrada.
Eso sí me parecía más. Bueno, yo sí iba de 20 euros por ahí.
15 euros.
Creo que hay una para jubilado. Que no, o sea, que
sí, no, yo
bueno,
me
pero
refiero eso ya, a la entrada
eso
general.
Ya, a lo mejor, vamos a ver, que yo he dicho que en el concurso el máximo eran 10 euros y no más de 10 euros. A lo mejor la empresa ahora tiene para grupos, tiene para jubilados. Eso es que no lo sé, lo desconozco.
Hombre, ya pues, supongo que habrá precios especiales, seguro.
Para colegios, para la gente de los pueblos cercanos.
Porque eso le interesa a la empresa,
eso
es normal.
Seguro que
habrá. Que
no, pero que decía, desde ese momentito que termine, que el director del parque nos decía el otro día que después de este año, después de pasar 300.000 personas, el parque natural está ahora mejor que antes. Y eso lo dice el director del parque. En contra de lo que se podía pensar de que el paso de tanta gente podía haber deteriorado el medio ambiente. Pues no es así. ¿Por qué? Porque antes estaba cerrado y no tenía ningún tipo de mantenimiento y ahora sí lo tiene.
Sí, tiene limpieza. Ahora,
tiene limpieza. La gente, hay que decirlo, no ha habido ningún problema de tipo...
Del tipo de basuras,
etcétera. La gente se ha concienciado de que aquello es un tema que hay que cuidar. A la gente se le daba su bolsa, si llevaban el agua, pues tienen su, y lo metían en la bolsa y en los contenedores de fuera se tiraban. No ha habido ningún problema de ese tipo, la verdad, en este año. Y estoy seguro que ahora, pues seguirá igual. Eso con lo que lleva unos gastos de mantenimiento fuertes. Ahí estamos hablando de a lo mejor hay 15 o 20 personas contratadas para los turnos, en fin, todo eso. Y luego lo que es el mantenimiento material de aquello. Allí hay que tensar las mallas de vez en cuando. Hay que tal. Hay un libro, digamos, de mantenimiento que tienen que cumplir. Y todo ello va a ser supervisado por una comisión de seguimiento de mantenimiento del Caminito del Rey, en la cual están los servicios técnicos nuestros de la Diputación, están los alcaldes y están Los empresarios, ¿no? O sea, que quiero decir que
bienvenidos sean estas cosas.
Yo creo no, que... independientemente de lo que yo digo, lo de los 10 euros y lo que contiene la entrada al Caminito del Rey ahora con esos 10 euros, lo que se da, lo que se oferta, etcétera, independientemente de eso, yo tengo que reconocer que ha sido una de las grandes obras de la Diputación Provincial de la legislatura última. Uh-huh. O sea, ha habido tres hitos importantes en la última legislatura de la Diputación, y lo venimos diciendo, yo creo que por activa y por pasiva. Ha sido el Caminito del Rey, yo creo que el fundamental, ha sido la gran senda de Málaga y la senda litoral con total seguridad también, y por supuesto ha sido la marca Sabor a Málaga. Fantasías. Que ha sido otra que ahora está triunfando precisamente en el Salón del Gourmet que se está haciendo en Madrid. Sí. Y la verdad es que es espectacular, es decir, el revulsivo. Yo el día que me quedé absolutamente prendado fue el día que fui a entrevistar al responsable, un chaval joven, responsable actual de la fábrica de tortas de Algarrobo. Fui a hacer una entrevista pues para hablar precisamente, creo que era un premio que le habían dado o sí, algo así, y lo pillé en el aeropuerto de Frankfurt. En la entrevista dice, entrevístame a esta hora porque estoy en el aeropuerto de Frankfurt, porque es que voy camino de no sé qué sitio, de otra ciudad en el aeropuerto de Frankfurt, para llevar las tortas de Algarrobo a no sé qué país de Europa. Sí, sí. Y es que, claro, digo, es que esto es lo que tiene Sabor
eso,
a Málaga.
Ese tipo de cosas.
Esa es la ventaja.
Que es que cuando... ¿no? Yo, vamos, he trabajado en el ayuntamiento, ahora en la diputación. Cuando se pone en cuestión, que parece que es lo que ahora... está un poco así por parte de Ciudadanos, ¿no? De poner en cuestión la existencia o no de las diputaciones. Es que aquí tienes ejemplos claros de cómo un ente que es la que agrupa todos los municipios de una provincia es capaz de hacer este tipo de cosas. Tú has comentado esas tres. Hay otras muchas más, pero...
Sí, pero yo me refiero a los tres así,
sí, que
más
son
visibles,
hitos,
¿no? Los más
Sabor
más...
a Málaga es un éxito... tremendo. Nada más que hay que hablar con todos los asociados, con todas las empresas, claro, que venden la marca Sabor a Málaga, uh-huh, con su propia marca.
Claro.
Han aumentado las exportaciones tremendamente. Sus números han aumentado. Y es algo que aglutina la misma diputación. No podría hacerlo un pueblo por sí solo, eso. Claro. Tiene que ser a nivel provincial. ¿Y qué se está promocionando en Sabor a Málaga? Todos los productos de la provincia. Vinos, quesos, almendras, de todo tipo. Uh-huh. Y eso lo aglutina la Diputación. ¿Qué pasa con el Caminito del Rey? Exactamente igual. Eso lo ha financiado la Diputación de Málaga, yo, por supuesto, con los impuestos de todo, no lo voy a decir, uh-huh, pero que ha creado unas sinergias tremendas turísticas en toda una zona, que es la zona del Guadalhorce. Todo eso ha crecido, nada más que hay que hablar con los alcaldes, que están encantados. Y estamos hablando de alcaldes de todos los signos políticos, o sea, de Izquierda Unida, del PSOE, del PP. Y todos, claro, es que tienen que dejar a un lado su ideología política y reconocer que esto es lo que ellos quieren para su comarca. Uh-huh. Y eso se está dando.
Si es que para gobernar y para trabajar hay que dejar la ideología política. Es
efectivamente,
ser
efectivamente
ciudadano y currar por los demás.
Pues mira, esto es una cosa
y después mañana, cuando lleguen 4 años, 6 meses o 3 meses antes, a las campañas que quieras, peleas por tu partido y ya está. Pero mientras durante el mandato, trabaja por los ciudadanos.
Y te voy a decir una cosa que ayer se volvió a referir el presidente, como, y además como algo que ha quedado un poco en el ambiente, ¿no? El espíritu del Caminito del Rey. ¿Eso del espíritu del Caminito del Rey qué es? Bueno, pues es, básicamente, que es una obra espectacular, pero que no podría haber salido en ningún caso
Si todos ponían el hombro,
estamos hablando de tres ayuntamientos,
Antequera, Ardales
y Álora, cada uno con un signo político distinto.
PP,
en Ardales era Izquierda Unida.
PSOE, en Antequera PP y el otro PSOE.
Bueno, pero te digo, con tres. Claro. La Junta de Andalucía, que ha colaborado fantásticamente en este tema, o sea, con el área de medio ambiente y tal, y el gobierno central. O sea, es que
cinco.
Todo el tema de
Adicción.
O sea, quiero decir, no, pero tres administraciones que son la Diputación, los ayuntamientos y la Junta de Andalucía y el gobierno central se han puesto de acuerdo, nos hemos puesto de acuerdo, nos hemos sentado a decir, tenemos que trabajar por este proyecto. Todos creyeron en él y ahí está. Lo malo es cuando... Y nadie, y esto sí que lo puedo decir con claridad, que yo he estado desde el principio ahí, nadie se ha irrogado la medalla es de todos. Cuando nos dieron en enero, no sé si recordáis, el premio de excelencia turística 2015 al Caminito del Rey,
se dio en Fitur, correcto,
nos lo dio el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y estaban todos ahí los representantes. No había ni uno que sobresaliera más ni menos. Y eso, vamos, eso salió en toda la prensa que fue allí, como es esa unión entre estas administraciones y las personas que representaban a esas administraciones, ¿cómo se pudieron sentar para ponerse de acuerdo en un proyecto? Eso se repitiera muchísimo.
Eso son excepciones, porque la gente empieza a pegar codazos para salir la foto en primera página.
Ese decálogo, digamos, no lo podéis poner en un papelito, para darle la boca a más de uno de los que están por ahí intentando llevar a cabo proyectos de distinto signo político entre unos y otros y que no son capaces de ponerse de acuerdo. No lo podéis poner en un decálogo para decir, oye, mira, nosotros lo hemos hecho, si nosotros lo hemos hecho, por algo sois capaces de hacerlo vosotros. O sea, algo que, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está el punto?
En no saber, querer ser el protagonista, en trabajar
en
por lo demás.
A cada uno,
Pedro, es muy fácil.
En darle a cada uno su...
No, y además no ser protagonista de cada uno, sino el ciudadano, o sea, la ciudad, el pueblo, o sea, que no, tú eres el representante que te vota. Lo que no te da derecho es después a decidir lo que te dé la gana. Que esto es lo que le pasa a la mayoría de los políticos. Oiga, como ya me han dado el voto, ahora yo decido la independencia, el otro, pero usted, ¿alguien le ha dado el voto para que usted pida la independencia? O usted pida lo que sea.
¿Estamos hablando de España?
¿Por casualidad?
¿O de dónde estamos hablando? Esto es un ejemplo, lamentablemente, lamentablemente para los súbditos, no es algo que sea común.
No es habitual.
No es común. Ojalá fuera común. Sí. Ojalá, porque eso evitaría muchísimas cosas. Habría menos litigiosidad, los ciudadanos no tenían que acudir tanto a la justicia. Todas esas cosas, cuando una administración te trata como ciudadano, no como súbdito. Uh-huh. Por eso me llama la atención, y luego nos llama a todos la atención que ese asunto se haya resuelto de esa manera, tan eficaz. Que la inversión no se haya duplicado.
No ha ido exactamente lo
presupuestado, lo gastado, que se haya hecho una obra atractiva desde el punto de vista de la concurrencia de los ciudadanos, porque es así, y además pongamos en valor un espacio paisajístico, que lo era aquella zona del Chorro, que yo tengo que reconocer que no la conocía muy bien, a pesar del valor que digo paisajístico que tiene aquella zona del Chorro, es una de las zonas más bonitas de Málaga, y sin embargo la tenemos olvidada. Probablemente la apertura del Cabildo del Rey ha hecho poner en valor ese espacio, y como consecuencia de eso, pues todo lo que conlleva, de actividad económica,
más empresa, más hoteles, y es que es normal, todo conlleva.
Pues mire, yo lo resumiría así: cuando va uno a servir y no a servirse, eso pasa.
Pero eso es muy difícil, Agustín. Claro. El político de turno sale y se cree ya Dios, y se cree ya que es...
Es que estamos cansados aquí de criticar... De protagonismo. Lo que estaba diciendo Rafa, que llega un señor que es un administrador de nuestros bienes y se arroga la voluntad de decidir el motu propio lo que hace en determinada actividad, en perjuicio de los ciudadanos. Llámese el cambio de iluminación de una calle que los señores que viven allí no quieren, llámese un tranvía al Hospital Civil que los afectados no lo quieren y que estos señores deciden que lo ponen sí o sí, con independencia de lo que piensen. Claro, eso no pasaría en un país moderno. Eso de que la administración pase por encima del interés de los ciudadanos, eso sería impensable.
Y la tontería se lo vi,
voy
a poner el voto
y ya hoy
para todos,
y ya
lo que me ha frustrado
absolutamente ha sido oír hoy a mi presidenta decir, porque yo no voy a recordar ni en mis colegios ni en mis hospitales.
Son suyos.
Y a mí me jode
que son suyos,
que una político que es un administrador de mis esta señora no tiene ni un ladrillo en ninguno de esos edificios.
Correcto.
No. Que se arrogue la propiedad de esas cosas. A mí eso me fastidia mucho cuando la gente pública habla de mi Málaga, mi no sé qué.
Usted es un administrador.
¿Cómo que mi hospital?
Usted es un administrador que le hemos dado confianza durante estos 4 años.
Claro, y usted puede decirme, usted, yo estoy en contra de que se recorte. No sé qué.
Vale, eso. Doy mi dinero.
¿Usted quién es?
He dado dinero.
Pues eso es a lo que yo me refiero.
Voy a las bases a decir si esta decisión vamos a votarla. Pero entonces votamos todas las decisiones que usted tenga.
Venga, se hace,
no
por ejemplo,
usted tanta chorrada, oiga, usted, nosotros le damos el voto para que usted actúe bien, no para que continuamente
se hace, por ejemplo, un plan de inundabilidad de Málaga
moderno de ahora,
y poco más que te llega el agua a Coín, porque un señor ha decidido utilizar un poder de forma torticera y ha trazado una línea por donde le ha parecido bien. Con independencia de que eso produzca efectos negativos desde el punto de vista económico, social, etcétera, etcétera, a los ciudadanos de Málaga. Eso sería impensable, que es lo que hablábamos antes de cómo se ha producido el tema del Caminito del Rey, que eso se produjera en un país normal. Se produce aquí, donde un tipo que carece de responsabilidad personal frente a los afectados decide hacer lo que le da la gana sin ningún problema. Pero porque si se deduce alguna responsabilidad patrimonial, pues la pagamos los señores de Ciudadanos con los impuestos. Él no va a responder con su patrimonio personal. Y ahí es donde la gran reforma de este país, tanto que hablan del gobierno del cambio, la gran reforma de este país es modificar la ley de procedimiento administrativo para hacernos ciudadanos.
Y más
titulares de derechos y obligaciones.
Y más que eso.
Y a partir de ahí hablamos.
O sea, y más que eso, políticos que sepan, que trabajen por el país, porque lo que no es normal y hay ahí, políticos que sepan, porque hay una cosa muy clara, en el país más importante de Europa, que sale mal, cuando llega la crisis, los dos grandes partidos se cogen de la mano y han dicho, vamos a salvar el país, y después ya mañana hablaremos a ver quién domina y quién gobierna, pero eso es, como yo digo, con una ideología de país, de querer hacer lo mejor, no el protagonista,
porque
son unos protagonistas
aquí, y más al adversario político no se le considera como tal, en la transición, en los primeros años de la transición, al adversario político se le consideraba adversario nada más, no enemigo. Ahora, en estos últimos años, fundamentalmente el Partido Socialista ha hecho enemigos a batir a los del Partido Popular. Y se permite una tipa, una señora ahí que ha salido, que no sé quién es, que decir que ella odia al Partido Popular y a sus votantes. Oiga, usted odia a media España. Usted tiene que irse de este país, porque usted odia a media España. Esas barbaridades de que aquí se permite el lujo de la gente de decir con esa hemos hecho en todos lados, evidentemente.
Podemos, y eso
impide ese considerar al adversario un enemigo, impide que haya un acuerdo en este país.
De la ciudad.
Y además, y añadí otra cosa, que a mí no me da miedo que haya otras elecciones. Aquí la gente está poniendo como que hay otras elecciones que va a morir, no sé,
no va a haberlas.
Digo, en el caso...
No va a haberla porque no pueden perder 4 años de prebenda que ya tienen.
En el caso de que las hubiera, hubiese...
Pero yo
quiero decirte que no pasa
de
nada.
De las provincias andaluzas, ¿cuál es la que más ha subido, exceptuando Sevilla, que tiene el presupuesto general? Málaga.
Málaga, claro, el motor de economía, la economía...
¿Quién rige Málaga? Vale.
Sí.
Ya está.
Claro.
33 años.
¿Y cuánta,
de nada
y,
es nada.
¿Y cuántas zancadillas se le pone al motor económico de Málaga?
Toda la que quiere. No, pero cuando el motor está andando, ¿sabe lo que están haciendo?
Lo que duermen por la noche los políticos y entonces se recupera de Málaga.
Que no va a haber elecciones.
¿Eh?
Que no va a haber elecciones.
No, eso lo he dicho yo.
No sé, yo
estoy convencido, yo era de los que no, y ahora estoy convencido que sí.
Yo estoy convencido,
hay tantos pamplinas y tantas tonterías en por medio, que me he dado cuenta que va a haber elecciones.
Yo estoy convencido de que no va a haber elecciones.
Pues yo sí, porque la prepotencia de
en el último momento llegará, si ha habido un acuerdo entre Yulpel y la CUP,
perdón,
pues imagínate tú.
No, con el coleta, perdona, un de estos. Este es muy difícil ponerse de acuerdo. Se cree ya el mecenas.
No, perdona. Aunque este no sea un tema nuestro.
Es un mecenas.
Trasciende a nuestro ámbito. Pero quiero decirte que me parece perfecto.
Podríamos hablar del paro.
¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque se ha dado cuenta que su sí es fundamental para que el otro pueda ser presidente de gobierno. Y como además ha sido tan torpe, desde el punto de vista político, de que ha ido a Bruselas a hablar con el griego y decirle, por favor, habla con tu amigo y dile que me vote, que si no voy a ser presidente del gobierno. Y claro, el otro, si tenía dudas, pues ha dicho, pues te va a enterar. Ya es que me da igual ser vicepresidente yo o otro, pero yo soy el que manda.
Que va, no va a haber.
Ya vamos a la realidad malagueña.
Hombre.
Bueno, apuntaba.
Tenemos muchas interesantes cosas este último día.
Sí,
informaciones.
Sí.
Muy buenas para Málaga. Ojalá no haya zancadillas.
Lo del casino.
Lo del paro, lo de.
Cualquiera de las cosas es.
Cualquiera de las cosas.
Es que Málaga.
Lo del. A mí me jode que vayamos a.
Ya te han jodido dos veces también.
Me fastidia que volvamos a reducir, a reducir la inversión de ese resort que se habla por ahí, que se ha ido de Valencia. Me fastidiaría que lo
ARC
resort que lo dejáramos reducido al tema del casino. Vamos a ver, mire usted, es que
es lo que se está
vendiendo. Es que en España no ofrecemos, no tenemos más que una posibilidad, que es que convertirnos en dadores de servicio. Claro. Uh-huh. El turismo es nuestra principal industria. California, el estado
ahora
de mayor...
Ahora hablaremos de los datos del paro que
el de mayor renta per cápita de Estados Unidos,
precisamente con la Semana Santa,
que es California, se dedica al turismo. Uh-huh. Vamos a ver si dejamos de hacer tontería de cambiar el modelo productivo al I más D más I más E minúscula más E coma 2, porque eso es una gilipollez. Pero dicha con toda claridad de los políticos y nos sentamos en la realidad. Vamos a ofrecer
el E 222, que es el acidulante que impide que se pudra.
Efectivamente. Dice, vamos a eso. Vamos a atraer inversiones que supongan
crear puestos de trabajo. Todo lo que haya puesto de trabajo.
Puesto de trabajo.
Eso es bueno.
Olvídese usted de si eso es.
Si gana 7 o 10, me importa un comido.
Ya se
puesto de trabajo.
Esa historia. Y el que vaya a jugar, que es un problema del que vaya a jugar.
La Ford la perdimos, Y se fue a Valencia. O sea, por eso digo, vayamos, un hotel de 6 estrellas. Venga, y estupendo. ¿Cuánto va a quedar puesto de trabajo? Estupendo. Que va a ganar. Que gane lo que quiera. Pero bueno,
es que mira,
el puesto de trabajo.
Verdad.
Que es lo que
Rafa está desconocido. Se está moderando mucho últimamente. Se está moderando mucho.
Se está moderando, Rafa.
Tú antes eras
de extremista. Yo extrema, nunca he sido extrema. Yo soy extrema, Rafa, con estos mecenas que se creen, o esos mesías que se creen que son mejores que nadie, que entienden que no han hecho nada por la vida. Porque el que habla lleva 50 años trabajando desde niño. Entonces, estos que no han trabajado nunca y tienen 28 o 30 años, yo lo veo en la televisión, la número 3 de un partido, la número 2 de un partido, y hablando parece que es que va a mover cuando no ha hecho absolutamente nada, y porque tenga un tituliti que no ha ejercido tampoco, y cree que va a salvar todo esto. Mire usted, primero trabaje usted.
Copiando,
y sepa usted de un principio trabajar y sacrificarse
por los demás. A un buen comunicador de la COPE, sí. Estos señores sí han hecho esfuerzos cuando van al bate.
Sí, eso es lo único.
Sí, efectivamente. Eso lo diría Carlos Herrera, que a él le gusta ese tipo de cosas. No, el otro día me mandaron una frase que yo estoy muy de acuerdo con ella. Es la diferencia de España con el resto de los países es que es el único sitio donde gente que ha sacado un título universitario está sirviendo cervezas en un bar, mientras que gente que no tiene siquiera el graduado escolar está gobernando el país desde los sillones y los puestos políticos. Es decir, esa es la diferencia que hay entre España y el resto de países. O sea, si partimos de esa base, pues evidentemente
tenemos lo que tenemos.
Tenemos lo que tenemos, está claro. Bueno, ha salido y lo saca José Luis el tema de lo de el proyecto este del macro casino que estábamos hablando esta semana, y leo un poco por encima la noticia. Es una compañía que se llama ARC Resorts, que proyectaba una construcción de un complejo turístico en Marina Real Juan Carlos I de Valencia. Claro, le ha visto allí la oreja al lobo y ha dicho, con el lío que tiene aquí, políticamente hablando, cualquiera invierte en Valencia, que se lo van a llevar por algún lado, se lo van a llevar y la inversión, y me van a dejar
que se ha quedado sin dinero, sin
ladrillo,
nada.
Pues,
más bien yo creo que es por el gobierno actual, o sea que...
Pues la incertidumbre jurídica.
Claro, pero no.
De allí, digo, en Valencia ahora...
¿Quién puede invertir ahora?
No es muy fácil hacer nada.
Entre la rémora de Camps, entre la rémora de Rita Barberá,
quiero pensar, ¿qué sería España de trabajo y de esto si no hubiéramos tenido tantos ladrones? Yo es que me pongo mucho a pensar, digo, España sería maravillosa.
Mi pregunta es, estos señores de ARC Resort, ¿a quién le han pedido la licencia? Al gobierno actual, ¿no? Y se han ido por las trabas que le están poniendo, ¿no?
Sí.
Vale, pues está, pero que el gobierno actual
sí.
No es Rita Barberá, ni el Camp.
No, perdona,
es el sitio donde van a construir Valencia.
Bueno, el sitio es el sitio.
Es peor.
Es que lo que están ahora...
Es peor. No porque...
Pero si es que da igual esto que esto, ¿no?
Las trabas...
Lo que teníamos.
Las trabas ya se encarga la Junta de Andalucía de ponerla aquí.
No.
Yo me... Ellos no se refieren a trabas, se refieren a que ni siquiera han recibido contestación.
Claro.
O sea, no es una cuestión de un problema administrativo que se resuelve con una negociación, no.
Eso.
Es que yo le propongo a usted hacer una inversión de mil millones de euros. Eso es que se me escapa, yo no tengo que hacer a esto.
Es que ahora tú has dicho de extremista, ¿te acuerdas? Yo no puedo.
Con una creación de 20.000 puestos de trabajo en una ciudad.
¿Cuánto?
20.000 puestos de trabajo.
Muchos puestos de trabajo son esos, ¿no? Demasiado, ¿no?
20.000,
perdón.
¿En un hotel?
Eso no, como un hotel. Perdona, es que yo, el por eso me negaba,
el
me negaba,
el
claro,
casino,
me 20, negaba.
20.000 es demasiado, ¿no?
Perdona, me
no,
negaba. No, no, perdona, lo ha dicho el tipo que representa a esa empresa, y ayer volví a oír a la representante de prensa y de comunicación de la empresa, y lo voy a repetir. Es un proyecto a varios años, no con un hotel no se crean 20.000 puestos de trabajo. A ver si nos enteramos. Es una inversión de 1.000 millones no se hace un hotel. Con 1.000 millones de euros se hace algo más que un hotelito.
Algo más, sí, un poquito más.
Algo más. Entonces, todo el complejo que ocupaba un montón de metros, al final de ese proceso, que no se hace en un año, se crearían 20.000 puestos.
Uh-huh.
para una ciudad como esta, 20.000 puestos de trabajo,
es una maravilla.
Es, bueno, hay que pegar salto.
Voy con la mitad.
Mire usted, siempre que ustedes cumplan la norma, la norma habitual, no vayamos a ponerle traba ahora, que si es que resulta que queremos hacer un proyecto de económico basado en el juego, que es otra gilipollez que dijo otro por ahí. Eso no deja de ser una actividad lúdica que entra dentro de lo que es el, Salt Lake City.
Irá a jugar el que tenga.
Salt Lake City, que es donde están los casinos en Estados Unidos. Os recuerdo que es la ciudad de los mormones. Sin embargo, diferencian su actividad religiosa de la actividad económica. Ustedes se ponen ahí los casinos siempre que cumplan con la norma. Y aquí lo mismo, no nos tiene que dar miedo. De hecho, tenemos casinos.
No, si yo te voy a decir, mira, a mí no me gusta el juego, porque trae muchas cosas.
¿Tú vas a jugar? Pero espérate, no, el juego no trae cosas, eso es falso.
Luis, perdona, perdona. Es que estás acaparando la tarde.
Me cago en una, porque vengo
caliente. Con la luz rojo, diciéndote lo de Valencia, que digo lo de Valencia. Esto, que no sé cómo serán, que
vengo hoy lanzado.
Malísimo, los que están nuevos, pero los anteriores no son malos, son malos y corruptos.
Entre el colorado y el rebelde me estáis poniendo malo. Agustín, por favor.
No, que yo lo que quiero decir con tranquilidad, que no me gusta el juego.
Sí.
En general. Y hay mucho en la juventud que se está metiendo por los temas. Pero, teniendo en cuenta que hoy día con un móvil está jugando todo el mundo en cada 5 segundos, prefiero, en principio, que si eso va a revertir algo en Málaga, me tragaré este buche. Pero diré, hombre, si son puestos de trabajo durante 5 años, que me da igual, puestos son mucho necesario para aquí y me parece que bien. Lo que pido es que no se le pongan pega ni se haga el juicio a nadie.
Claro, hay que decir que el juego está autorizado en España hace muchos años.
Y el juego existe de toda la vida.
Y además, tenemos casinos y tenemos otra serie de centros. Claro. Y como tú bien has dicho, hoy en día lo más peligroso en el juego es el juego a través de la tecnología.
Que además ese dinero se lo llevan
afuera.
Pero no solamente eso, es decir, cuando comenzaron a abrirse las primeras salas de bingo en España,
terrorífico,
aquello fue brutal. O sea, se decía de la sala de bingo que aquello iba a ser la debacle de la sociedad española, que todo el mundo iba a estar allí metido, que tal y cual.
¿Queda alguno?
Y ahora queda alguno, pero ya está, pasó.
Pero el público ya no es. Ahora el público joven
jugaba, algunos iban, jugaban más que otros, se gastaban más dinero, algunos se crearon adicciones, algunos se autoprohibieron con el carnet de identidad entrar en los bingos para no tener ese gasto permanentemente y llevar a la ruina a su casa, a su familia.
Claro, si
vamos
a ver, el casino existe en Málaga toda la vida.
Toda la vida.
Y en Marbella.
El casino de Torre Quebrada. Yo no veo tampoco que la gente vaya allí colas a arruinarse, nada. Juega el que quiere y el que puede, ya está. Yo lo que digo es que un complejo de este tipo, turístico, donde hay una gran inversión, además parece que están eligiendo una zona muy bonita aquí en San Andrés.
Exactamente.
Nos viene bien a Málaga, estupendamente bien. Lo que pasa es que tendríamos que tener al alcalde el tiempo suficiente para que eso se ponga en marcha.
Pero lo que hay que procurar es que un documento urbanístico no pase lo que pasa aquí, que tarde 10 años en
aprobar. Eso es.
Que un documento
y que haya un espíritu, como el que hablábamos antes, de colaboración entre las administraciones que tienen que...
Pero no seamos falsos, vamos a ver. Yo lo que no entiendo es que el juego... Pero mire usted, si las compañías o la empresa de juego son los mayores sponsors y de los medios de comunicación y de todo el mundo, o sea, ¿a qué viene a decir? No, es que el juego, usted la televisión, vea usted la radio, y la empresa de juego son las mayores sponsors.
Todas las casas de apuestas y en tiempo de juego, por ejemplo, hay casas de apuestas, o sea, que funcionan.
Estamos hablando todos
por
lo mismo.
Resultados
lo
de los partidos
de fútbol.
Lo
que yo he puesto por delante, que a mí personalmente...
Yo no me gusta, que no tengo dinero.
Aparte de
eso. ¿Te gusta? Lo que pasa que
yo creo que no me gustará, pero bueno.
Pero hay que pensar.
Le gusta a alguien.
A continuación. Dejando perfectamente mi situación personal. Comprendo, entiendo y abogo. Porque una cuestión económica que nos viene estupendamente aquí. Porque no tenemos otra cosa. Decía José Luis. Porque nuestro técnico, lo que tenemos es esto. Traigámosla. No le pongamos pega y por favor le pido a los que están ahora jodidos en el Ayuntamiento de Málaga, estos de la casa del corralón que tenemos en el parque, porque es un corralón, que hagan el puñetero favor, es un corralón, las corraloneras de ahí, a veces es un corralón, que hagan el puñetero favor de entender que esto es un bien para todos y que por favor que por favor se queden calladitos. Si no
y con urgencia.
Si es que si esto, si esto come, comerán los, vendrán más gente en el aeropuerto, claro, en los hoteles alrededor. Pero todo, si es que todo es, conlleva, es como el Caminito del Rey, comen los que están alrededor, no, pues hay, todo trae
lo,
esos
lo que es
ingresos
cosa,
que nos trae.
Tenemos que estar con los tiempos. O sea, vamos a ver, Málaga es otro sitio que se ha puesto en el mapa mundial.
De moda.
El mapa mundial. Y es un sitio...
Lo recomendaba.
Vamos, Málaga, quiero decir, desde el punto de vista cultural no hablemos. O sea, es desde el punto de vista cultural la ciudad de España que más ha crecido. Con los grandes museos...
Claro, dime no, una no, ciudad. No teníamos no, nada, no, afortunadamente.
Una ciudad, bueno,
de,
claro,
de cero.
Oye,
pero aunque no tengas nada y lo que tienes no es de interés...
Una ciudad en el mundo... Hemos avanzado muy bien.
Perdón, una ciudad en el mundo que no sea capital de un país, que tenga la oferta museística de calidad de Málaga.
No existe. Un poquito. No existe, pero vamos, una ciudad como Málaga, que está de moda, pues atrae a muchísima gente. Dentro de esa muchísima gente da para gente de hoteles de 6 estrellas, por ejemplo, como este que quieren montar aquí. Mucha gente que vendrán a visitar
el
nuestra provincia.
El del puerto,
Málaga,
el del puerto, el del puerto, que también lo quiere decir con más lujo.
Estamos
y todo esto.
Ahora abrirán, pero, este año abrirán el Miramar, un hotel.
Es una de
Miramar.
Una auténtica delicia. Y cuidado, estamos hablando del Hotel Miramar, pero aquí se ha dicho, yo creo que varias veces en el día de hoy, que no es solamente lo que aporte el Hotel Miramar, es que alrededor del Hotel Miramar se va a crear una infraestructura necesaria para...
Yo vivo por allí, te voy a decir, claro, que locales que llevan cerrados mucho tiempo, que con la crisis cayeron...
Porque se fue la, cuando se está el juzgado allí.
Están, sí, cuando se fue el juzgado, que ya hace ya unos cuantos años, pues encerraron muchísimo. Yo veo actividad ya, y hay muchos locales que están abriendo, pues a la espera de la apertura de ese hotel. Lógicamente, pero es que Málaga, si es referencia cultural... Málaga, que se quedó sin hoteles cuando se separó Torremolinos de Málaga, gran error, por cierto.
No, no, cuando nos quitaron Torremolinos,
no,
sí.
Tú sabes que no teníamos ningún hotel.
No había ni un hotel en Málaga.
Y ahora pequeñito.
Se va a convertir Málaga en un referente de buenos hoteles. Porque hay muy buenos hoteles en Málaga.
Claro.
Y por parte de las empresas, vamos, las empresas no son tontas.
Efectivamente.
Las grandes cadenas hoteleras saben dónde invertir. Y Málaga es
hacen
una ciudad...
estudios de mercado.
Hombre, es evidente.
Cuando
y estos señores que han estado en Valencia, que no les han hecho ni caso...
Tenemos un NH, tenemos otro de la cadena Trip, tenemos no sé cuánto. Esa gente no han venido aquí porque sí, porque tenían dinero.
Es
Barcelona. Los cataríes, ahí en el puerto de 5 estrellas de lujo.
Han hecho un estudio de mercado y han dicho, a ver, señores, ¿en qué ciudad vamos a ir a invertir para crear un hotel de 4 estrellas que sea rentable en la actualidad? Y todos los estudios de mercado han dicho, ¿cómo está Málaga?
Ahí está, los cataríes. Y ahí están los hoteles. En el puerto, 5 estrellas de lujo. Catarí,
que hay que tener en este tipo de proyectos, muchas veces lo vemos con una visión pequeñita de la realidad, y estos son empresas, son una inversión fundamentalmente del
poderío económico
asiático,
impresionante
asiático, que no hay que olvidar el potencial de turismo que tiene un país como China, por ejemplo, con una clase media cada vez más próspera, que eso estamos hablando de 100 millones de personas. O sea, es que no estamos hablando de 2 o 3 millones, estamos hablando del potencial que tiene ese país para traer turismo. Y esa gente no son tontos y dice, ¿qué les gusta esto? El juego, el tener un hotel de puta madre y un sitio. Vámonos. No.
Ah, bueno, posibles turistas, sí.
Claro, no hablo del número total de habitantes. Pero
y por encima de todo,
si tú esa
el
gente
paraíso que
lo traes nada. Aquí, lo traes aquí, y utilizando esos macroproyectos hoteleros, etcétera, etcétera, de oferta de ocio, lo vas a hacer que todo un alrededor de Málaga se beneficien económicamente de esa actividad. Como decía ayer un señor de este tema en Valencia, decía, no solamente se beneficia Valencia, se beneficiaba toda España.
La lástima la da.
Y ahora
la
se va a decir, afortunadamente,
la
y
lástima
esto se llega a un plan, y no hay ningún enemigo que se lo quiera llevar a otro lado.
La lástima es la edad que me va a coger. La lástima es la edad que me va a coger.
Ojalá.
Ya mayor.
Ojalá los
pena,
enemigos
pena,
no,
pena,
no,
pena,
no estén dentro. Quiero decir, estos son, claro.
No dentro.
Sí, es que el.
La mundial, te recuerdo la mundial. La pensión la mundial.
Eso es.
Está, o sea, dentro.
Hasta los enemigos.
¿Qué pasa?
De la caverna.
Que el éxito de una cosa así, al final, se le pone... Pues eso es lo que yo decía antes, que no haya gente que salga muy beneficiada y otros que no, como esto lo ha hecho lo han hecho todos.
Ellos,
lo han hecho
personas,
las administraciones, los políticos de todas las administraciones se han puesto de acuerdo. Porque si no, no saldrá, y si no, el tiempo.
Ellos no lo admiten.
Vamos a hacer una pausita a las 6 de la tarde, 6 minutos, y enseguida seguimos en Buenas Tardes, Málaga.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
En los momentos más alegres.
En los momentos más dulces.
Los pintores son maravillosos y además este edificio tan singular y tan diferente, un honor yo creo para todos nosotros.
En los momentos históricos de las últimas 5 décadas, los micrófonos de COPE siempre han estado presentes.
Porque de una forma hemos nacido, ¿no? Otra vez, según me han dicho la propia policía, por lo tanto, sin duda lo recordaremos, ¿no? Y marcará en cierta medida, ¿no?
50 años de estar informado.
De todo lo que pasa en Málaga. COPE Málaga.
Desde 1966.
Promoción salones y comedores en los grandes centros Sumóvel. Todos con un 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso y en sumóvel.com.
Ahora en Tesesa un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Restaurante El Jardín, todos los jueves tango, viernes y sábados flamenco a cargo del grupo Vargas. Restaurante El Jardín, más de 25 años a tu lado, junto a los jardines de la catedral.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte. Ya tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas. Adidas, Nike, Vans, Asics, Saucony, New Balance. Todo el material de primavera, nuevos colores y diseños en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052. O escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
A mí me suena el rumbo de mi corazón. No se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rumbo dentro de una estación. Mi último tren que no quiere salir. Sé que algo me quema por dentro. Tengo una hoguera que mi sangre se envenena. Con el tiempo que me queda, que me llevo un diablo viejo que está dentro de mi espejo gris. Saco mi bandera negra con la calavera. Que quiero llegar al cielo trepando por tus caderas. Me paro a medio camino para descansar contigo aquí.
Seis de la tarde, 9 minutos, hemos abierto los teléfonos, ya sabes, para los de nunca y para los de siempre y para los fijos discontinuos y para todos los demás. Y creo que tenemos ya alguna, creo que es Antonio, ¿no? El que está al teléfono. Antonio, buenas tardes.
Uno de tantos,
hombre,
Antonio.
Hombre, ¿qué tal?
Señor Ruiz Espejo, virrey del gobierno de la Junta de Andalucía.
¿Dónde está Ruiz Espejo? ¿Quién es?
Pues parece que es un sujeto que a dedo, por la presidenta Andalucía, ha sido a dedo, sí, no democrático, sino a dedo, que manda por delegación de la Junta Andalucía en la ciudad de Málaga y provincia.
Vale, ya sé quién es. Es que al pensaba que estaba aquí en la mesa.
Yo sí sé quién es porque cometió un acto fascista en el puerto de Málaga, no permitiendo a nadie que se opusiera al tranvía, estafando a los ciudadanos de Málaga, llamando Metrón Tranvía. Pues le digo a ese sujeto que los malagueños no queremos el tranvía al hospital civil y que no somos idiotas, que deje de insultarnos, que cuando es un tranvía se le llama tranvía, no se le llama metro. A mí no me va a hacer tragar ruedas de molino, que no soy idiota, que no somos idiotas. Y mira, os voy a decir el metro. Pues no, es un tranvía y no queremos tranvía y no lo vamos a tolerar. Inténtelo usted. No va a poner un tranvía ahí, sujeto. Y otra cosa, ¿a qué espera de una puñetera vez para exigir, sujeto virrey, a su jefa presidenta del PSOE de la Junta de Andalucía, del gobierno, que abra de una puñetera vez el Palacio de la Aduana, Museo Arqueológico y de Arte, de cuadros del Museo del Prado que nos prestó hace mucho tiempo y que nos los tenía que haber quitado? Museo del Prado, quiten a Málaga los cuadros, que no los exponen, que ya está bien. Y estos de la Junta Andalucía, de la Junta, están haciendo el monigote y están machacando a la gente. Y esto dará mucha gente de comer, dará mucho trabajo. Ese Palacio de Aduana es una joya. se ha hecho con nuestro dinero. Y toda esa zona, si es de oro, va a ser de diamante. Pongan usted negocios en la zona que se van a forrar. Que eso va a ser, vamos, ni la milla de oro de Helsinki, ni de New York. Eso va a ser una maravilla. Junta de Andalucía, deja de insultar a los malagueños porque no gobiernas en Málaga. Presidenta, despierta, no vengas aquí a lucirte y a hacer el payaso y a buscar votos. Y Ruiz Espejo, déjate de actos fascistas. Te lo dice Antonio de la Sierra y González, como el que hiciste en el puerto de Málaga, que no permitiste discrepancias, fue un acto nazi. ¿Te enteras? A ver si abres el Palacio de Aduana, que no sirves para nada. Eres un mandado a dedo. ¿Te has enterado? Pues nos tienes contentos. Haz el tranvía, ya verás si te atreves a hacerlo o no te atreves a hacerlo. Eres un mandado y elegido a dedo. ¿Lo has entendido? Te lo he dicho 3-4 veces. A dedo, dedocráticamente. Un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que no entiendo lo del Palacio de Dios, no lo entiendo hace 14 o 15 años. Tú figúrate. El señor Rajoy, presidente en funciones y presidente el último, era ministro de Administraciones Públicas y era el que negó a Málaga la aduana, que tuvimos los ciudadanos malagueños tirando en la calle, manifestando y pedíamos la aduana.
Rajoy, bueno, ¿no?
Porque sí, era el ministro
de Administraciones. Este es
del PP, ¿no? Bueno, sí. Pero da igual. Y hablando del PSOE. Ahora, ¿por qué no se abre? O sea, ¿por qué se está tardando a abrir? Si estábamos en la manifestación todos, gente del PSOE, gente de todo, y yo pregunto, ¿por qué no se abre ya hace por el día?
Las obras se terminaron.
Por eso digo, es que no, es que ahí te demuestra que tenemos unos políticos muy malos, de derecha, de izquierda, ese es el problema.
Rajoy lo prohibió y Susana Díaz no lo abre, ¿no?
Pero si yo no estoy
criticando. Si dice Rajoy, dilo.
Pero si lo estoy criticando, Agustín. He dicho que el PSOE, lo estoy criticando, Agustín. Y es que lo que pasa es que lo miro todo. He dicho esto y cómo el PSOE no abre ahora. Lo estoy diciendo. Que cuando escucháis algo de cualquier cosa del PP, ya te echa a temblar.
Estaba toda la tarde buscando la forma de decir eso.
Pero Agustín, si estoy atacando... Porque no te acuerdas tú de que era ministro y yo, porque estuve en la manifestación, porque fui uno de los portavoces... Perdona, yo era un... Es que yo no te vi en ninguna reunión, es que yo era uno de los portavoces de solicitar la aduana por Málaga. Yo era uno de los portavoces, mi colectivo, no yo, Rafael Trigo, la Federación Malagueña de Peña, y estuvimos en la calle y estuvimos peleando. Y además, lo que no entiendo es por qué no se abre ya cuando el PSOE, Izquierda Unida, todo el mundo lo pedía. Siendo ministro en aquel entonces, señor Rajoy, que no quería que se le diera.
Susana no quiere hoy.
Iba a hacer la pregunta. ¿Por qué no?
Ha habido un problema técnico.
¿Cuál hay?
Es un problema técnico que ha impedido abrir la fecha en la que se tenía que abrir.
Pero hace 15 años,
Perdona, pero problema técnico también. En el chare de Cártama y lleva 8 años cerrado, ¿eh?
Sí.
Vale, si no lo abre.
Lo que pasa que
y había que hacer una carretera que hicimos y no lo abren. Y han pasado 3 semanas y no lo abren.
Mal hecho.
Pero...
¿Cuál es el problema
que lo haya hecho? ¿Quién es de la Junta de Lucía?
Yo te lo voy a buscar y te lo voy a decir.
Te lo digo y lo sigo diciendo.
Es que me gustaría conocer, a ver si tiene tanta entidad. No hables tú por debajo de que no se entienda.
No, es que estaba contestando.
Quiero saber si ese problema técnico tiene tanta entidad como para evitar que en diciembre se hubiera abierto como era la intención.
Yo te lo digo el lunes que viene, que voy a buscar...
Te lo agradeceré enormemente. Tengo muchas ganas de que
pues te hable de eso. Yo...
Como tú hablas de súbdito, si estos fuéramos ciudadanos, nos consideraran y hubiese el problema que fuese, que no tiene por qué no haberlo, el problema surge, pues se dice y se manifiesta. Señores, pasa esto. Y por esto no podemos abrirlo.
En cuanto...
Y tendrá responsabilidad quien la tenga.
Claro.
Pero como aquí lo callamos,
gracias,
lo ocultamos. Y le echamos
gracias,
la culpa el uno.
Gracias, Agustín. Es que yo quería precisamente llegar ahí. O sea, en un país serio... se explica a la gente porque no se abre, no el ocultismo
¿y se resuelve?
Que hay
¿y
se en resuelve? Relación con la no apertura en diciembre
¿y se resuelve?
Porque eso supone puesto de trabajo, supone actividad económica, etcétera, vale. Entonces el ciudadano, si fuera tal, tiene todo el derecho de conocer cuál es la realidad, que no tengamos que andar preguntando aquí por qué realmente no se abre. Pues no sabemos, vamos a mirar. Deberíamos de haberse explicado eso por una parte. Y por otra parte, en relación con la intervención del oyente, quiero decir que efectivamente el acto a que se refirió en el muelle era digno de un país de Sudamérica en la época más oscura de los de Sudamérica, ¿no? Usted no puede venir allí a contar una historia y a no permitir que haya controversia.
¿Ah, no se dio a hablar?
No, que va a hablar. Viene allí a decir esto es lo que hay, esto es lo mejor que hay para Málaga y todo lo que se oponga a esto es que no saben lo que tienen. Y esto se va a hacer porque nosotros creemos...
¿Y lo van a hacer?
que nosotros creemos que es lo mejor. Y entonces, ante cualquier posibilidad de argumentar lo contrario, no te permite. Es inaceptable. Y ya lo he dicho muchas veces aquí, porque yo soy uno de los que, en principio, me
opuse. ¿Estamos en democracia?
Como persona. ¿Cómo?
¿No estamos en democracia?
Vamos, hombre, por favor. Bueno, no me haga de rey. ¿No? Me opuse al tranvía, y cuando vi la infografía y cuando vi los planos, que me puse dos tardes a ver los planitos, etcétera, etcétera, y esas catenarias ahí al lado de los balcones y de las terrazas de las calles, y yo dije, Dios mío, pero ¿qué no quieren hacer aquí en esta ciudad, una ciudad tan provinciana todavía? A mí me gusta que sea provincial.
Un poquito, sí.
Porque tiene ese sabor que pierden las grandes ciudades, ¿entiendes? Y nos quieren hacer ahí una infraestructura que nadie quiere, que a nadie interesa y que no va a resolver ningún problema, va a crear problemas. Y yo ya lo dije aquí una vez, me llama la atención la insistencia en hacer ese proyecto en contra del interés de los ciudadanos. Y esa insistencia me hace a mí pensar mal.
Claro.
Porque entiendo que hay intereses ocultos, sí, que no sabemos, que es los que obligan a hacer ese proyecto.
El mismo que tiene el metro, uh-huh, el mismo que tiene el metro, que aunque no se diga, no es solamente el costo que está teniendo en cuanto a que tenemos que pagar más,
bueno,
es el costo comprometido con la empresa. Entonces, el costo comprometido con la empresa, que va a unos cuantos de años,
no llegará, dentro de poco sabremos en lo que nos va a costar el metrito.
Tan difícil que la Junta de Andalucía diga, mire usted, en Málaga es necesario el metro para el hospital, sí, por estas circunstancias, y el malagueño le costaría esto, y el ayuntamiento saldría también otro comunicado diciendo no interesa porque Málaga le afectaría. Digo yo, tan difícil eso para que la gente se entere, el ciudadano de a pie.
Muy difícil. Pero es muy fácil. Los ciudadanos están en contra.
Exactamente. Yo creo que
ya no hay más administraciones que valga.
Entonces, nosotros, señores, somos los el gobierno de turno, el de X partido político, el de X color político. Tenemos este proyecto que creemos que es que el que va a necesitar Málaga para esa zona. Y los ciudadanos, si en su mayoría, el 90%, dicen que ese proyecto no lo ven,
pues acaba.
No se puede hacer.
Pues no insisto.
Porque esto es de Málaga, es Málaga, y los malagueños queremos lo que queramos.
Porque no es un proyecto tan visible como ese.
Claro, porque luego pasa lo mismo que sucedió, luego pasa lo mismo que sucedió con el famoso tranvía de Vélez, que se empecinó el gobierno municipal del Ayuntamiento de Vélez en hacer un tranvía, se hizo el tranvía, se puso en marcha el tranvía, esto va a ser la panacea tal y cual, y al año...
ruina.
Lo alquilamos a Australia.
Australia
lo han devuelto por malo.
Y allí está la infraestructura. Están las vías en medio de las calles criando moho. Están las catenarias por encima de las
calles.
Haciendo que el paisaje desde Torre del Mar sea una cosa horrorosa.
Feísimo.
Y ahí está. Eso es lo que lleva a hacer un proyecto que luego es inútil o que la mayoría de la gente no lo quiere. Y eso es lo que podría provocar lo que queremos hacer.
Es que verá usted. Es que esto cuesta usted, yo le he dicho a usted que no lo haga, y como el que paga soy yo, usted se calla.
Claro. Pero mira, yo
porque el que pago soy yo, lo mucho o lo poco. Claro. Lo que usted se vaya a llevar, lo que se vaya a llevar, usted se calla.
Yo hice una propuesta.
Usted está ahí para hacer lo que yo le digo, no lo que usted quiera que
eso
yo
haga. Eso no lo he entendido. Yo hice una propuesta de que el Ayuntamiento de Málaga pues cogiera y contratara una flota de autobuses gratuitos y llevara a los ciudadanos a Jaén. Para que vieran
a ver
el proyecto fallido,
el otro metro que
del tranvía de Jaén.
Si este país
fuera un país serio, los que han hecho eso estarían en la cárcel pudriéndose.
Pero más fácil.
Sin embargo, nadie, no pasa nada. Ahí se han gastado un dineral de los ciudadanos. Y todo el mundo más contento con una Pascua. Y los coches están aparcando encima de las vías.
Exacto.
Y ahí están los vendedores de billetes que no funcionan, etcétera.
José Luis,
y no
nunca,
pasa nada.
José Luis, más fácil.
Nunca ha funcionado.
Los malagueños no quieren hacerlo. El Ayuntamiento de Málaga, un buzón o unos buzones grandes que la gente con nombre y apellido van allí y dicen, yo no quiero tranvía, yo soy el primero, no quiero tranvía al hospital. Con lo cual, con nombre y apellido, porque para que sepa
claro,
nombre y
apellido. Es muy fácil.
Se inundaría de votos y entonces demostraría que los malagueños no queremos. Y ya está, ya ahí quitamos la polémica sin tener que hacer porque eso sería un costo. No,
es que no
un
interesa.
Costo de ir allí
a
y
quien,
ir a
mira,
los malagueños.
Rafael, a quien quiere hacer esa infraestructura a la fuerza, no tiene interés en conocer la posición de los ciudadanos, porque hicieron un acto en la zona aquella, en Gamarra, y cuando vieron que los ciudadanos que asistieron estaban en contra, ya no les interesó.
Y decían que eran dos colectivos manipulados, como todos los políticos cuando no les interesa.
Usted, lo vuelvo a repetir, usted tiene un interés extrañísimo que llama mucho la atención al ciudadano más tonto de la película, uh-huh, sobre el interés exagerado que tienen ustedes en hacer el tranvillita. Uh-huh. Cuando el dinero ese se puede destinar a una inversión realmente rentable, social y económicamente, que es llevar el tranvillita al parque tecnológico. Claro. Que hay un lío todos los días de circulación, todos los que días. Vamos para allá todas las mañanas es terrorífico. Oh, allí no hay quien aparque, etcétera, etcétera. Mire usted. Y no, y
ese, eso sí, este señor,
aunque que no ha nombrado el oyente, ese señor que ha nombrado el oyente, que es responsable político en Málaga, viene a decir un argumento que, verdad, es para correrlo a gorrazo.
Ese señor está pagado por la Junta de Lucía y va a defender a la Junta de Lucía.
Déjame que termine el argumento.
Pero
es que el argumento puede tener una cierta solidez. Pero cuando el argumento es como el que utilizó, es para correrlo a gorrazo. Pues usted no puede decir que es que el Banco de Inversión Europeo exige que se haga el tranvía, porque eso es falso. El banco da un dinero por la inversión en infraestructura. Y usted va y le dice, mire usted, iba a hacer esto, pero ante la negativa de los ciudadanos nos hemos dado cuenta que había otra infraestructura viaria.
Más necesaria.
Que es más necesaria y es socialmente mejor y económicamente más rentable. Y el banco le da igual. Si el banco lo que quiere es que le devuelvas el dinero en tiempo y forma.
El banco lo que te dice, para ese proyecto me devuelve usted el dinero y toma usted.
Yo lo sé, me sorprende.
Pero no olvidéis esto, que es más fácil. El tema del civil, en un metro subterráneo, incluso diría uno que. Pero yo lo que me he preguntado siempre, oiga usted, al hospital civil que vamos a llevar a los heridos y a los enfermos en el tranvía. Sí. Uh-huh. No será para eso,
pero,
¿verdad que no?
Ya conté.
Porque no es un tranvía de la Cruz Roja. No, que lo sepa.
No. Es una tranvía para el transporte de cualquier tipo de ciudadano.
Luego, entonces no me cuente usted historia.
Ya conté que hay 9 cruces en superficie. El único cruce que hay aquí en superficie, que es el del Hospital Virgen de la Victoria. Fíjate el montón de accidentes que ha tenido, a pesar de lo de la bandera, etcétera, etcétera.
Eso no ocurre a nadie.
¿No? Imaginaron 9 cruces en superficie. que puede hacer.
Vamos a por otra llamada. Creo que está por ahí un fijo discontinuo que se llama Juan. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro y con tertulios.
Cuéntanos.
Pues mira, eso es como el Manhattan va a suceder y un tendedero que va a soslayar calle Blas de Lezo hasta calle Santa Elena para tender la ropa cuando llueve, porque el tendido eléctrico trabajará en alta tensión, no trabajará en baja. Uh-huh. Y aproximadamente, pues será eso un tendedero. Nadie se piensa las corrientes de Foucault que puede haber, los fenómenos de cáncer que puede producir, las líneas de aérea y demás. Eso por una parte. Por otra parte, donde está el cine Astoria, cuando vayan a invocar a los que van a hacer eso, van a salir diciendo como Ave, Peri, los del metro te saludan. Van a salir cuando vea lo de la Esfinge Romana. Y por favor, que terminen de alguna vez alguna obra nuestro querido ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Porque la Junta de Andalucía le echa los tordos al ayuntamiento y el ayuntamiento a la Junta. Pero está Málaga, que desde que Franco inauguró el Pantano del Agüero, están de obra y no terminan ninguna obra. Está el Plan General de Ordenación Urbana de ahí de calle Trinidad, que era una colonia tradicional popular, una CTP, y desde el año 89 eso está ahí empantanado. Y parece aquello cuando Kosovo y Milosevic, vamos, uh-huh, está todavía todo abierto y no se termina. Y no se termina ninguna obra. Y se empieza una cosa, se termina otra y no se termina ninguna. Y así estamos. Que va a España, va bien. Y si no, va para Panamá.
Muy bien.
Así va, para Panamá. Va. Y otra cosa, que se mejore el señor director de orquesta.
Muy bien. Se lo trasladamos de tu parte.
Muy bien.
Gracias,
seguiremos
Juan.
Seguiremos dando caña.
Muy gracias, bien, estupendo. Gracias.
Pues si me permite, al pairo de lo que ha dicho este hombre, sí, en el solar de la Astoria, uh-huh, del Vitoria, harán un jardín.
Parquecito.
Perdón.
Parquecito.
Hará un jardincito.
Yo espero que no. ¿No era parquecito?
Te digo que el señor Casals.
Casals no es.
Casals es lo que él quisiera.
Pau Casals es el himno de la señora.
Casal con dos S.
Ya ha dicho que él tiene un estudio sobre la mesa. Un estudio sobre la mesa que se puede hacer de forma provisional.
Dios me libre.
Pues tendrán que cambiar el plan general,
no,
lo primero.
Te estoy diciendo, claro, querido amigo, uh-huh, que no. Pues que usted, bueno, primero que lo echará abajo, bueno, que luego Bueno, que no lo van a cambiar, que tiene un estudio técnico legal, sí, sí, que dice que no hay que cambiarlo y que se
puede hacer provisional. Yo
que
algo...
te digo que sí, que yo conozco lo que tú dices, que dice que para hacer una cosa tienes que tener la sustitución.
Tienes que tener licencia de obras de lo que vayas a hacer.
Diciendo que él tiene un plan, ya. Porque le han dado un estudio que le permite el otro. Bueno, ¿y quién manda?
¿En el plan?
¿Tú o él?
¿En el plan?
Pues él, ¿verdad?
Yo no mando nada,
pues él. Entonces, ¿qué se va a hacer? Un jardín.
En mi casa. Bueno, ah, o sea, que él manda más que nosotros, que somos ciudadanos.
No te quepa la menor duda.
¿Y ese señor quién es?
Hombre, yo lo del jardincito, espero que no sea un jardincito. Es decir, tampoco queremos ahí un edificio de 8 plantas.
No, un parquecito.
Pero
no,
ni jardincito, ni parquecito.
La plaza de la Merced, el día que eso desaparezca,
sí,
se acabó la plaza. Que es lo que van persiguiendo. Porque esa plaza, vuelvo a repetir aquí, por enésima vez, es la que ha hecho la plaza. Ella, no los edificios de la plaza. Sí, ella. Sí. Y se ha hecho en un conforme. Ninguna validez tiene. Es que el panorama hacia los árboles, no, mire usted se sienta en la plaza de Mercedes y levanta y ve perfectamente todo el castillo lleno de árboles
directamente.
Perfectamente. Y ahora eso sí es para nada. Nos ha costado a los malagueños 20 millones de euros el asunto. Saquémosles partido, porque hay muchas cosas de turismo, precisamente ahí, como el del museo, como tal, que se pueden hacer cosas ahí. Uh-huh. Si quiere usted hacer una virguería, ponga usted dos casas ahí.
Efectivamente. El otro Juan, el de todas las tardes. Juan, buenas tardes.
El fijo discontinuo.
Cuéntanos.
Yo voy a contar no lo que yo digo, sino lo que yo he oído.
A ver.
¿Vale?
Que no es lo mismo, porque no es una cosa lo que diga uno que lo que uno ha oído.
Exactamente, que uno escucha.
Efectivamente.
Es una conversación teóricamente de calle, lo que puede ver en un bar o una conversación cualquiera, ¿no?
Sí.
La situación es dos señores mayores, uh-huh, uno de ellos ya jubilado, que ha sido empresario y tal.
Uh-huh.
Y la conversación es, entre comillas, con referencia al Caminito del Rey.
Ajá.
Hay que ver. Ahora que no hemos gastado los dineros, van y se lo dan a un privado.
Uh-huh.
Esa es la conversación que yo he escuchado ya más de una vez.
Uh-huh.
¿Vale?
Eso por un lado. ¿Conversación de la que tú sacas alguna valoración, positiva o negativa, o una conversación que tú has escuchado y quieres exponer simplemente aquí entre nosotros?
Exactamente, exponerla. Y decir... ya que nos ha costado tanto dinero,
sí,
no vamos a echar piedras contra nuestro tejado, ¿no?
Uh-huh.
Vamos, digo yo.
Vale.
Eso se habrá hecho en condiciones.
Supongo que sí.
Si no, pues habrá que darle el palo a quien lo ha hecho eso.
¿Alguna ampliación, ahora contestaremos a esta circunstancia, alguna ampliación sobre esa conversación u otra conversación que hayas escuchado en algún sitio?
Otra historia. Recuerdo al señor director,
uh-huh,
que se mejore, que vuelva pronto, aunque tú lo estás haciendo muy bien.
No, pero yo quiero que lo siga haciendo él.
Lo siento,
pero que siga, que venga pronto.
Fijo, dijo, como yo.
Eso no
es que
lo
aguante.
Tú sabes, de vez en cuando, pues uh-huh, una vez...
Sí.
Tú por ahí, ¿no?
Sí, pero vamos, yo, en el momento que él venga, yo ya, si tengo que desaparecer al 100%, no tengo ningún inconveniente.
A mí no me importaría.
Perfecto, muy bien.
Eso que lo sepa.
A mí menos.
Otra cosa, el tema del fallo técnico.
Sí.
Te voy a poner un ejemplo que creo recordar.
Uh-huh.
¿Vale? Año 92, Expo, en Sevilla.
Sí. No te vas a remontar tú lejos, macho.
Sí, espérate, posible caso de corrupción.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Todas las cuentas en un ordenador.
Sí.
Misteriosamente, el ordenador tiene un fallo técnico y no se puede arreglar. Vamos, eso dicen.
Sí.
El ordenador era tan sencillo como coger el disco duro, ponerlo en otro y ya salían las cuentas.
Sí.
Pero no se podía tocar. ¿Vale? Ojito con los fallos técnicos.
Vale. No me estoy refiriendo yo a ese tipo de fallo técnico, pero en fin.
Vale.
Hoy no existe eso, hoy es martillazo.
Esto es botonazo.
Hoy
le da reiniciar, macho, y aquí tú le das el botón de reiniciar,
vaya,
y es increíble.
Espérate,
Juan, ¿alguna cosa más, prenda mía?
recordad que para abajo no.
No, 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 ya lo sabemos, no. Que para abajo no, siempre para arriba. Arriba. Siempre para arriba.
Siempre para arriba.
Siempre, todo siempre para arriba. Gracias,
todo para arriba. Todo
venga, todo para arriba, todo para arriba. Sí, señor. Muchas gracias, Juan. Hasta luego. Todo para arriba siempre. Alusiones, sí, bueno,
no,
André.
No, no, yo, vamos, que me parece bien, es donde todo el mundo puede opinar.
Sí, 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 no.
O sea,
sí,
es lógico, hay unos señores que opinan eso, pero vamos, es lógico, por lo menos esa es la... La política, digamos,
actual. Yo lo que pasa es que lo de la conversación, tú lo has entendido,
sí,
la
que un,
porque
que,
yo no lo he entendido.
No, que cómo la administración se gasta tanto dinero para luego dárselo a un privado. Bueno, sí. es que eso son las concesiones administrativas. Lo tiene, eso es que solamente lo puede hacer la administración, pero la administración no puede gestionar, o sea, no tendría que contratar
costaría
muchísimo más. No, es decir, se pone en manos de un privado, se le ponen unas condiciones a ese privado, ese privado, sí, por esa gestión de conservación, de vigilancia, y eso la administración
es muy difícil explicar,
es muy difícil.
A una persona mayor.
Yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero es respetable.
En un bar, en el liceo, que tenemos aquí.
Es muy respetable la opinión, pero que...
Comentarios son comentarios, como yo digo. Son comentarios, pero sí, no, son comentarios. No hay una mayoría.
No, pero lo que trato de explicar...
En otra línea, que no se trata de este caminito ni de ninguno. Que lo que tenemos que hacer con nuestros impuestos es crear infraestructura,
claro,
para que la propiedad privada las utilice y genere riqueza.
Bueno,
y
valor, si no tendríamos que meter 30 empleados, 20 empleados.
Es verdad que hay otras sensibilidades, pero también es verdad que hay otras sensibilidades que todo lo solucionan con lo público.
Sí,
eso sería, bueno,
Rusia, China,
lo que, por ejemplo,
pero fíjate lo que ha llegado. Cuba,
puede pasar en un
Venezuela,
futuro cercano, que va a haber, es que, va a haber 60.000 millones.
Eso es muy fácil. Los empleados que
de gasto público.
Los empleados que se necesitaría y que tendría que contratar la Diputación, lo tendrá que contratar la empresa y será la que pues ponga a esos empleados ahí trabajando. O sea, que no es que no vamos a crear puestos, vamos a crear puestos y no le va a costar el dinero al bordillo a los malagueños.
Hay un ejemplo
para
esta criatura que se lo puede transmitir a ellos, es muy fácil. Hay dos pueblos en Málaga, uno Colmenar y el otro Casa Bermeja, uh-huh, por una situación de tipo no voluntario, que fue la rotura de una carretera y tal, pues hubo que cambiar la carretera. Fijaros bien, Colmenar se quedó estancado en ese momento, aunque vive de la agricultura, pero la otra parte, que era Casa Bermeja, que prácticamente no era nada, ha pegado un tirón increíble. Uh-huh. Bueno, pues eso es una obra pública y eso es el aprovechamiento privado, ¿no?
Efectivamente. Y además, que las cosas son así, es decir, que las cosas se hacen de esa manera para poderle sacar partido, que muchas veces no todo tiene que depender de papá Estado,
es que no
de mamá Estado.
Es lo más caro.
Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo.
Va a costar el dinero.
Las autopistas salen a concurso. En algún concurso, en este caso, de proyecto, obra y gestión. Porque así se entiende que el gasto público es menor. Eso está a la orden del día. El Caminito del Rey lo ha hecho la administración, uh-huh, y se pone en manos de los privados para que lo gestionen.
Y con la suma de los canons de años, pues va restando a esa inversión.
Recuperando la inversión.
Mira,
claro.
Muy un ejemplo. El hospital este que hay en
Chere, de Cártama.
Si eso fuese algo privado, eso estaba funcionando.
Hombre, desde hace años.
Pero hace 12 años.
Desde el día siguiente que terminó de...
A los 5 o 6 meses de haberlo...
¿Quién aguanta,
hace 12 años?
¿Quién aguanta tener ese
nosotros
ese
con nuestros impuestos?
Claro, porque el hospital...
Pero no había aplaudido,
decir, ¿eh? Os tengo que decir que está en perfecto estado de revista, ¿eh? Uh-huh. Totalmente equipado y en perfecto estado de revista. El mantenimiento es... Uh-huh. Vamos, perfecto. Perfecto, está limpio, está todo para abrirse mañana. Sí, otra cosa es que no se abra por falta de personal, etcétera, pero no desde luego por la infraestructura.
Falta personal, y personal es lo que necesitamos.
Digo,
hay que meter personal.
Por falta de personal allí. Pero
que me hace pensar que la sanidad debía estar gestionada privadamente.
Si eso,
es que estamos llegando ya a un nivel.
En manos de los privados.
Estamos llegando a un nivel que es lamentable. Bueno,
ni un día.
La salud es lo más público.
Creo que tengo por ahí otra llamada. Loli. Y buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Y los compañeros.
Cuéntanos.
Mira, yo sé que no viene al caso, pero es que estoy cansada.
A ver.
Mira, yo vivo en la calle Jerez Perché, número 12. Uh-huh. Y hay dos contenedores de orgánico a la altura del número 10.
Sí.
Y hace más de un mes, no quise llamar cuando la huelga, porque digo, anda, que pase. He llamado después, y hace un mes justo hoy, que el pedal del contenedor está averiado. Uh-huh. llevo llamando, toma usted nota, toma usted la referencia, ya irán, ya no irán.
¿Tú has llamado al 902 ese que aparece en todos los contenedores?
Mira, para... Pedro, sí. Si el 902 lo tengo grabado en el dedo.
Lo tiene grabado, ¿no? Ya, ya.
Lo tengo grabado en el dedo.
Y dicen que en 24 horas llama uno y lo arreglan. Esto como...
Nada, nada, no de 20... Este señor, que es muy amable,
sí,
me dice, coge usted la referencia. Yo sí. Cojo la... Yo tengo aquí un papel, coge usted la referencia. Sí. Yo tengo de referencia lo que no hay
escrito. Todas las referencias del mundo, ¿no?
Luego llamé y dije que por favor lo limpien, le quiten tantos carteles. Ajá. Vendo, 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 vendo. Yo me voy a poner a ver qué del contenedor, a ver si me vendo.
Y el problema es que tú de hace dos meses tienes el pedalito para abrir la tapadera.
Pero el pedal, Pedro, es que vienen, sí, vinieron y lo arreglaron. Le echaron un puntito de soldadura.
Uy, por Dios.
Y cuando se fue el de Limasa con la camioneta,
sí,
ya estaba el pedal roto.
Claro,
otra vez.
Claro. Mira que hay contenedores en los almacenes de Limasa nuevos ahí esperando a ser sustituido. No, esperando para sustituir los
bloques.
¿Tú qué le estás diciendo a la señora Clemente? Juego al conejo.
¡Pedro!
No, ni se le ocurra, ¿eh? Ni vive. Oiga, no se le ocurra hacer eso. Aunque es una solución, no se le ocurra.
No se le ocurra, no. Loli, decías, perdona.
No le diga, por lo menos. Cuesta hacer las cosas bien hechas.
Sí, 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 cuesta trabajo, sí.
Además, ¿qué trabajito cuesta?
Bueno, pues yo, lo único que podemos hacer es que lo que tú acabas de denunciar ahora, que no caiga en saco roto, que alguien de la administración
vamos a ver.
Lo escuche y a ver si en un par de días o tres son capaces de ir allí y cambiar el contenedor en vez de echarle un puntito de soldadura.
A veces es que no pagan ustedes la basura.
Pues por eso. Seguro que la semana que viene usted nos llama y con esto, la llamada que usted ha tenido,
seguro
que esto lo van a arreglar y nos llama usted la semana que viene y dice usted, oiga, el programa vuestro tiene importancia y todo, que rápidamente me han venido a arreglar.
La calle es Jerez Perchel.
Calle Jerez Perchel, no ha dicho usted.
10.
Eso está. Jerez Perchel está
en Ciudad Jardín.
En Ciudad Jardín.
A la espalda del Colegio Blanca.
Exacto.
Pues ya está.
Dicho queda. Oye, si la semana que viene, el martes.
No está arreglado, nos llama igual. Y si está arreglado también.
No, nos llama si está arreglado, si no, que ya no lo haremos para.
Está como no está. Vale. Mira, Pedro.
Dime.
Coco, que haya mucha mejoría.
Muy bien, ajá, yo se lo doy de tu parte.
Venga.
Muy bien, gracias,
gracias
Loli.
Por escucharme.
Gracias, gracias, luego. Hasta luego. Bueno, pues a ver si lo de Jerez Perchel, porque es normal, es que algunas veces... Es que andan muchas veces lento. Yo recuerdo en mi calle, llamé porque había un contenedor de los de bricks y latas, ¿verdad?, que estaba lleno. Entonces, bueno, llevaba un par de días lleno y no podíamos llevar allí los que, en fin, cuidamos un poco ese tipo de cosas, pues no podíamos descargar allí ese material. Y llamé al 902, mire usted que tal y cual, no se preocupe usted que eso se lo van a cambiar enseguida. Y efectivamente, a los 4 o 5 días, me parece que fue, ya habían cambiado el contenedor. O sea, fenomenal. Digo, bueno, pues nada, genial. El problema fue que 3 meses después me llaman por teléfono a casa, me dicen, óigame usted, le llamamos porque ha llamado usted para que cambiemos un contenedor. Digo, sí, mire usted, hace 3 meses que llamé. Y era, queríamos saber si lo... Digo, sí, hace ya 3 meses que lo cambiaron. Yo le agradezco su preocupación, pero como sea usted tan lento, no, para todos los demás...
No, estamos pensando en hacer una encuesta de calidad.
Lo que sí me está gustando es que los oyentes se están soltando y están llamando por teléfono. O sea, me está, oye, de hace unas semanas para acá,
claro,
veo que están llamando, que la gente muchas veces a lo mejor tiene ganas de llamar y no llama, no sé por qué, pero que
a por mí, no llama por mí, realmente
no, que no nos comemos a nadie, que no. Nos gusta que nos den
por ti, por
que,
supuesto, oye, llaman,
nos gusta que
y, por, y porque que, ya está más moderado,
que nos gusta que nos den su versión y su y sus matizaciones, que me ha encantado.
No olviden nunca. No olviden nunca, señores, que ustedes son con nosotros los que pagan todo esto.
Exactamente.
Tienen el derecho de exigir.
Claro.
Llámenos.
Exactamente, exactamente. Llamen ustedes y denuncien.
Todo lo que quieran.
Y ya está. ¿Dónde nos habíamos quedado? Porque ya con
todo. Habíamos quedado en la Plaza de la Merced.
En la Plaza de la Merced
nos habíamos quedado. El jardín que Agustín Viciana
parquecito.
Para hacer el parquecito.
Que van a hacer un parquecito.
Yo lo que decía.
No de idea que si no lo hace.
Lo que digo que, no sé, el señor Casada, pues estoy diciendo que tenga sus informes.
Palabras textuales ahí, puedes picar.
Pero los únicos que pueden dar un informe...
Palabra de ayer dijo, sí. Aquí, sí. Estoy pendiente que me den un informe.
Pendiente, eso es otra cosa.
No, de su asesoría jurídica,
sí.
Que le van a decir
Y ya ha dicho, si lo dices porque ya lo tiene adelantado.
Solamente es posible hacer eso, Agustín, pero es que legalmente, sí, plan, estoy de acuerdo, que solamente es jurídicamente posible, sí, hacer eso si el edificio está en ruina inminente, cosa que no es el caso. El edificio está perfecto.
Y aunque no, esté en ruina inminente, tú coges, lo tiras abajo y le pones una valla de las normales y se ha acabado.
Entonces ya,
¿por qué?
Pero si está en ruina inminente,
que quiere,
no tienes que esperar a tener
quiere,
el proyecto.
Porque no te das cuenta que lo que están pretendiendo es meter el jardín por narices lo que viene detrás después del jardín. Digámoslo públicamente, porque está jugando con 23 millones de euros.
Nuestros. ¿Pero qué es lo que viene después del jardín? Que yo no me
entiendo. Dejarlo como está. Porque hay una cosa ahí.
Dejarlo como está el que
el jardinito, y ya se acaba la plaza de la mesa y vamos a ampliar otra cosa. Si es que.
No edificar nada. Que es la tesis de Izquierda Unida.
Ya está. Vale.
¿La del mundial? ¿Estos son los mismos que la del mundial?
Pero si eso es muy fácil.
Pero si estos son los cavernícolas.
Pero lo que ya ha dicho
el tío Casa es en contra del progreso.
Y mañana va a cambiar.
Como todo
y dentro
el mundo
de una semana va a cambiar, porque como los políticos no tienen esa capacidad de hacerlo mejor por la ciudad, pues un día le dan una idea a uno y le piensa. Y mañana otro y da otra.
Pero o de igualdad.
Como todo el mundo sabe, en esa parcelita estuvo situado el primer lazareto de Málaga y posiblemente hay unos vestigios romanos ahí muy interesantes.
Sí, sin duda.
Ya sabéis,
Agustín me ha asustado, pensé que iba a mandar a alguien al lazareto.
En la zona que
trasladó,
está.
Se trasladó al final de calle La Victoria lo que es San Lázaro. Pero es que en esa zona se pueden descubrir cosas y fijaros bien qué bonito un edificio que tape toda esa cosa que se puede, esas catas que puede haber por encima y por debajo tengamos eso. Mirad qué maravilla.
Uh-huh. 25 solares va a recuperar el ayuntamiento.
Que se habían perdido.
Desde urbanismo, que se habían perdido. Y además, una de las cosas más importantes de esos 25 solares es el tema de la plaza del teatro. ¿Os acordáis ese edificio que lleva? Bueno, ese edificio.
Esa estructura
fachada, que se ha ido cayendo ahí poco a poco y ha quedado nada más que la fachada con esos flejes y esos hierros que tiene ahí que la mantienen en pie. 8 años llevaba ya eso ahí, llevaba eso ahí, y ya por fin le van a meter mano obligatoriamente, porque si no le meten mano obligatoriamente, es decir, ya se expropia, o sea que ya parece que
pues
se
más
va.
Pena me da a mí lo que hay en Santiago, en la calle Herrera.
¿Recuperar?
Más esa, pena es, esa es otra igual.
Más
sí,
pena me ha dado cómo se ha consentido por la ciudad que se eche el interior de eso abajo sin causa.
¿Pero cuál me estás hablando?
Frente a Santiago.
Frente a la iglesia de Santiago, otro que también es una fachada.
El hotel.
Eso tenía por dentro. Una escalinata, unos mármoles.
Hotel Marqués de la Sonora.
No sé dónde ha ido a parar nada. Con unas maravillas dentro. Y se ha tirado y se ha permitido por la ciudad. Se ha permitido por la ciudad que en esa misma calle, que es Tomás de Cosa enfrente, que están los vestidos de lo mejor que teníamos de muralla que quedaba, se haya ocultado y se estaba destruyendo. Se están permitiendo y se están permitiendo unas cosas en Málaga que la culpa es nuestra porque hablamos eso en los liceos bares, pero no hablamos en la radio.
Lo que pasa es que tú sabes, en esa zona de ahí el problema, tú dices, la culpa es nuestra, sí, pero muchas veces la culpa es del desconocimiento. Claro. Entonces, hay normalmente el 80% de la gente de Málaga no sabe lo que había dentro de ese edificio, no sabe lo que hay en esa zona de Tomás de Cosa, entonces, claro, lo que desconoce no lo puede defender, defiende
pues
las cosas
eso,
que ves.
Por eso nuestros políticos, a los que elegimos nosotros para que hagan esto, son los que deben de informar, decir y pelear.
Claro, pero si nos informan y sabemos lo mismo que
saben
que
entonces
recuperar, como tú decías, los solares le cuesta dinero a los malagueños. Al ayuntamiento, o sea, que el ayuntamiento a mal año recuperar los salarios, yo supongo que
no es propio. Hay un registro. Registro municipal de solares. Sí. Quiere decir que solares que están en mal estado, que no tienen mantenimiento, que están descuidados, el ayuntamiento lo incluye en un registro y da un plazo al propietario para que lo edifique. En el caso en que pase ese plazo y no lo edifica, el ayuntamiento lo puede expropiar para venderlo a un tercero que sí tenga interés.
Es que los propios, digo y no lo compra el ayuntamiento, como le costó a la historia 21 millones de euros.
No, tiene
no digo, digo, no, no digo no, porque eso son cosas cuando distintos. Se vaya a un concepto y se le dé una utilidad antes. No, es que aquí compramos
pero una cosa
valiente,
es un solar, eso, es una vale. cosa es un solar y otra cosa es la historia que es un
lo que
edificio
ocurre,
que está
lo que ocurre es que, por decirlo ya en la radio y con las reservas propias, que hay un dato que no tengo, que hay veces que conviene más dejar un solar ahí y luego recomprarlo a través de la expropiación. Hay verdaderos trucos para eso.
Sí, sí. Y especialistas.
Eso, claro. Esa pregunta va con ironía. Mi pregunta iba con esa ironía. No, y tú, tú lo estás contestando. Ahí donde eso.
Porque yo a lo mejor no tengo. Un propietario de un solar no tiene capacidad económica para hacer frente. Pues no tiene crédito, ¿no?
Claro.
Sin embargo, empresa así. Bueno, pues con esas barbaridades, pues han perdido casas del 17, del 18, que no tenían ningún valor para nada, pero se han conseguido unos buenos.
Vamos a ver, sino, digamos, el Plan General de Málaga tiene un plan especial.
Yo te digo a ti que la calle Peña, que la calle Mariblanca.
Es que hay un catálogo de edificios protegidos que está aprobado por pleno, está aprobado por la Junta de Andalucía, está aprobado por todo el mundo, donde no se tira un edificio, eso ya te lo digo yo, que esté catalogado. Y entonces hay distintos tipos de catalogación.
Claro.
Unos que se llama protección ambiental, que lo único que tienes que conservar es la fachada. Otro, protección grado 2, que puedes conservar, tienes que conservar fachada y la primera crujía. Otro es de protección integral, otro de grado 1. O sea, eso están todos los edificios que están en ese catálogo están protegidos. Y aquí no se tira un edificio porque hay una gerencia de urbanismo.
Se habrá caído solo como el de Calle Granada.
Que no se ha caído solo, que se tiró. Porque además se dijo, y era mentira, que había habido una fisurita.
No, hombre, en Calle Granada que tú dices, perdóname, pero no es así. O sea, en Calle Granada, el edificio del Palacio Marqués de la Sonora, donde iba a ir un hotel, ahí era un edificio con un grado de protección que permitía demoler parte de ese edificio. Lo que pasa es que al ir a demoler esa parte, y eso me consta porque me lo han contado los mismos técnicos del ayuntamiento, había partes que eran irrecuperables. O sea, que al tirar lo que podías tirar se caían otras cosas porque estaban muy mal de estructuralmente. Y se le obligó al proyectista que hizo el proyecto a restituir eso ya con materiales más modernos. La fachada está intacta, ahí está. Se han caído partes de dentro. Eso que tú dices de los mármoles que se han perdido, no se ha perdido nada. O sea, los mármoles, pues, si eran recuperables o estaban protegidos, se habrán quitado, y si no, no. Los mármoles, el Museo Thyssen. El Museo Thyssen, que era el Palacio de los Álvarez, ¿sabes? En calle Santa María. Vamos, yo, en mi época de urbanismo, pues fuimos allí a ver el edificio, tenía un artesonado estupendo ahí está el artesonado que se pudo, la escalera
que se pudo recuperar, se pudo, porque como le metieron barro cuando hicieron los almacenes Álvarez de Loza,
los artesonados no, afortunadamente el artesonado se tapó con escayola por debajo y no se veía. Entonces hicimos así unos agujeros para ver qué estaba. Pero la escalera, por ejemplo, que era una escalera fantástica, no resistía. La zanca de la escalera no resistía. Entonces se desmontó pieza a pieza y se volvió a montar.
Bueno, pues vamos a dejar de desmontar cosas porque tiene que montar las noticias de lo último que ha pasado en Málaga. Exactamente, que también tenemos que tenernos de las últimas informaciones que han acontecido desde la última cita a las 2:20 con el informativo local, que nos lo va a contar
del
Carmen.
Del parquecito hablaremos.
Carmen Cerván, cuéntanos.
Hola Pedro, muy buenas tardes. Pues algo que está ocurriendo esta tarde, la celebración de una mesa redonda en el Colegio Ángel Ganivet en Mangas Verdes, donde se habla sobre la reinserción de los presos. Una cita que cuenta con un invitado que está siendo el protagonista del día en el barrio, Eleuterio Sánchez, el Lute, que hoy está de visita aquí en Málaga, en ese barrio donde estuvo escondido y donde al final pues lo encontró la policía. De esto hace pues ya más de 40 años. Decíamos que esta tarde participa en una mesa redonda sobre reinserción.
La rehabilitación no existe, no se dan condiciones rehabilitadoras. En la cárcel no, fuera de la cárcel sí. Antes de meter al hombre en la cárcel hay que pensárselo muy bien qué es lo que se hace con ese hombre. Porque antes sí hay solución, después no.
La Fiscalía de Málaga ha enviado a un juzgado la investigación tras la denuncia presentada por el Ayuntamiento de la capital por las declaraciones que Fulgencio Alcaraz, responsable de Royal Collections, impulsor del fallido Museo de las Gemas, hizo a la oposición municipal. Unas declaraciones que envió por escrito a esos grupos en las que decía, por ejemplo, que se negó a seguir pagando facturas que solo beneficiaban a sus campañas en referencia al alcalde Francisco de la Torre y al Partido Popular, y ahora se va a investigar a Fulgencio Alcaraz. Alcaraz por un presunto delito de calumnias. Hay que recordar que las relaciones entre Royal Collections y el ayuntamiento hay antecedentes judiciales a favor del consistorio. Y este jueves, por cierto, está previsto que comience la comisión de investigación sobre Art Natura en el ayuntamiento. Un recordatorio para mañana. Comienza la campaña de la declaración de la renta 2015. Unos 600.000 contribuyentes malagueños tendrán que rendir cuentas con Hacienda. Desde mañana se podrá pedir y confirmar el borrador por vía telemática. Y los expertos nos dan un consejo, y es que siempre hay que revisar el borrador. María José Lozano, del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gesta, nos ha puesto un ejemplo de por qué hay que revisar ese borrador.
Normalmente, cuando uno pide una hipoteca, el banco pues te obliga a suscribir un seguro de vida. El beneficiario de ese seguro es precisamente el banco. Bueno, pues el importe que de la prima de ese seguro es deducible, se podría sumar a los gastos de precisamente de esa hipoteca. Es decir, es deducible en concepto de compra de vivienda. Ese dato nunca va a venir borrado porque la entidades de seguro no están obligadas a suministrar ese dato a la agencia tributaria.
A partir del 4 de mayo se podrá pedir cita previa y el día 10 de mayo comenzarán las citas ya presenciales en la delegación de Hacienda. Hoy en Málaga también se está hablando de elecciones, porque si hoy se celebraran comicios generales, el PP volvería a ganar en la provincia y mantendría sus 4 diputados, aunque perdería votos, igual que el PSOE, que seguiría con 3 diputados. Por su parte, Ciudadanos y Podemos ya no empatarían a 2 escaños. Ciudadanos sí volvería a sacar esos 2 diputados por Málaga, pero Podemos solo 1. El que pierde lo ganaría Izquierda Unida, datos de un sondeo de Metroscopia. Vamos con el tiempo. Meteorología, ha mejorado algo la previsión que hacía para mañana miércoles. Nos anuncian cielos despejados y solo algunas nubes por la tarde, y temperaturas máximas de 24 grados que vamos a alcanzar previsiblemente aquí en la capital. En las carreteras hay tráfico bastante lento en la avenida Juan 23, sentido norte, en dirección a la comisaría, también en la entrada a la ciudad desde la autovía por la avenida Valle Inclán y Ortega y Gasset. Y cuidado con el viento a los conductores que vayan a circular por la zona de la Axarquía, es lo que nos advierten desde la DGT. Y Pedro, pues hasta aquí este repaso por las noticias de la tarde.
Muy bien, pues muchas gracias, Carmen. Ahí estaban las noticias, algunas de las noticias que andaba por ahí ha levantado Polvareda.
Sí. Bueno, sí, pues los análisis, que yo no sé quién hace la campaña de prever el voto, porque yo, como decía José Luis, yo llevo tantos años y a mí no se me llama nunca. Pero antes, en 2 partidos siempre se acertaba. Había una poca mediación. Ahora en 4 partidos con bastante escaño, sé que van a equivocar ahora, mañana y pasado. Siempre, ya no es igual.
Lo peor de las encuestas es cuando estas son hechas a petición de un cliente con un resultado pactado.
¿Qué paga?
¿Vale? Esas son las encuestas no fiables. Y eso últimamente abunda mucho. Y en determinados ámbitos informativos, más. Porque lo que interesa ahora mismo es asustar a unos que no se asustan, de que conviene que no vayamos a elecciones y que conviene que se abstengan. Sí. Ese es ahora mismo el motivo de todas estas encuestas. Hay que asustar a los de Podemos en el sentido de decir, vais a tener un resultado malísimo como no os abstengáis. Claro, no conocen a los personajes.
Pero bueno, eso lo
y que además los personajes son tontos, no, pues, y también tienen sus propias encuestas.
Pues tú date cuenta, el que le da más hundimiento a Podemos es La Razón, y yo no creo que La Razón esté a favor
Me alegro que me des la razón, porque Javier Bautista está por ahí para contarnos la última hora del mundo del deporte. Qué Javier, bonito. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro González, familia del programa Buenas Tardes Málaga. El tiempo para el deporte lo tenemos que empezar como siempre con el Málaga, un Málaga que ha vuelto de nuevo al trabajo y que sabe que Uche puede ser el sustituto de Charles en el partido del viernes ante el Granada en Los Cármenes, partido que te contamos en esta sintonía desde las 8 de la tarde. Pero hoy la noticia no es deportiva, sino burocrática, porque han dado luz verde al proyecto los de Blue Bay. Sí, eran los socios de Altani que están ahora mismo en litigio con el presidente malagueño. Han dicho que si ganan el juicio al jeque del Málaga, ellos tienen un buen proyecto deportivo y burocrático también, y social y deportivo. Habla Gonzalo Herbal sobre este asunto.
El hecho de ser el presidente del club, nosotros tendríamos que manejar toda la parte administrativa del club en cuanto a presupuestos, vuelvo a repetirlo, y la parte deportiva tendría que funcionar a nivel independiente.
Bueno, el estadio pasaría a tener 47.000 asientos, y esto estaría al lado de un gran hotel de 5 estrellas. Todo esto de cara a futuro, porque todavía no hay fecha para la vista oral definitiva. Y en baloncesto, ya saben, el Unicaja de Málaga le ha dado el ok. Va a estar en las competiciones que rija Jordi Bertomeu y la Euroliga. El año que viene estará en la Eurocup. Finalmente, la ACB quiere 4 plazas más el campeón de esta segunda categoría del baloncesto nacional. No estarán con FIBA y FIBA no se va a cruzar con los brazos cruzados y ya ha demandado a los rectores de la Euroliga. Vaya lío para un Unicaja que piensa más en la ACB que en la propia competición continental.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Éramos tan jóvenes, soñaba yo y soñabas tú. Y fue.
Mira, Muñoz, esta es la música que tienes con la carpeta. A partir de mañana vamos a darle un giro a esta historia hasta que él venga, ¿vale? Ya cuando él venga,
que haga lo que quiera.
Pero no me ponga a mí esto, que no esto, es ni, esto no es ¿esto ni siquiera la versión original.
¿Esto qué? No lo conozco.
Hombre, por Dios, jóvenes éramos tan jóvenes.
Ah, Dios, pero si es que yo no había nacido.
Ya, yo tampoco, pero es que además no ni la, que todavía si fuera la versión original, no. ¿Vale? Pero es que esto, de verdad que no hay por dónde cogerlo.
Los diablos, ¿no? Los diablos eran quien cantaba eso.
Lo que es un diablo es el que está cantando.
¿No tiene una de Paquita Rico?
De Paquita. O sea, no, esas cosas no. Tú me entiendes a mí, Fran. Pues yo te doy un poquito de mano, ¿verdad? Para que tú a partir de mañana te busques unos pasos musicales un poquito más incondicionales. ¿Te parece bien, verdad? Me alegro mucho. Pero es que de verdad que al final del programa me pone lo de jóvenes y me entran ganas de levantarme y tirarme por esa ventana que tenemos en la redacción. Que
váyate. Pero para ahí te tienes que tirar varias veces.
Perdona, eso de que te vayas a tirar por ahí. ¿Sí? Tendremos primero que verlo, la administración correspondiente, a ver si te puedes suicidar o no, porque ya sabes que está prohibido suicidarte aquí.
Yo creo,
quieren regular hasta que se suicide.
Claro, yo creo que eran los Sires.
¿Hasta dónde no, se
quieren regular? Los Sires.
Yo creo que eran los Sires.
Eran los Sires. No sé si eran los Sires, los Mustang o los Rolling o quiénes
Stone,
eran.
No.
Pero esto suena, los Mustang pone ahí, ¿no? Ahí pone
Mustang.
Ves tú, yo sabía que iba por ahí por los Mustang. Sí. Hombre, pero Elvis Presley tenía ya un caché, ¿eh? Ya tenía un tal.
Y luego va a juntar los grises.
Yo de música bonito por derrama.
Donde esté soldadito español, soldadito valiente.
Yo canción española y flamenco es lo mío.
Eso me lo sé de memoria.
Marujita Díaz con esta canción.
Canción española. Y flamenco.
Eso al final de una gran comida con copas, lo de banderita, soldadito español, eso poner las bellas de punta. Marujita Díaz.
¿Te gustaba la canción? ¿O te gustaba la chaquetilla que se
de Marujita Díaz, hombre, por favor?
Que era más que una falda corta, era un cinturón ancho.
¡Oh, qué magnífico!
Hombre, por favor, para su época estupenda.
Oiga, no me digas. Que te está demostrado que no hay corrupto totalmente en España, que hay en todos los sitios.
Hombre,
la declaración del ministro primero, del primer ministro de Islandia, ¿no?
La corrupción es
el putito.
Hombre,
que hay corrupción
también. Rafa,
todos los que tienen dinero.
Me alegra mucho que hayas descubierto.
Los pobres son los que no son corruptos.
Me alegra mucho que hayas descubierto. Que la corrupción es algo generalizado.
Producto hasta los pobres.
Escucha, pero un poquito menos.
A mí me encantaría.
Me encantaría
levantarme mañana por la mañana y que me llamaran para decir, mire usted.
Está usted en la lista.
¿Quiere usted poner el dinero para abajo?
Los papeles de Panamá.
De Panamá.
Yo diría, por favor.
¿Cuántos millones tengo yo?
¿Yo? ¿Dónde hay que recogerlo?
¿Dónde hay que recogerlo?
Hay que ir a Panamá. Yo saco el billete y voy a Panamá.
Creo que las sanciones del 120%.
Ah. Que pudiera desaparecer.
¿Sí?
Porque a mí me ha pasado.
¿Que te ha pasado?
No, ya quisiera yo. No, me han cobrado un IBI de una supuesta casa que tengo en Oviedo.
Que me la den.
Ah, en Oviedo.
Y he ido a reclamar la llave. Yo no he dicho que no quiero pagar. Yo pago y ahora, primero quiero que me dé usted la llave. Porque no sé ni dónde está.
Deje mucho que vaya a Oviedo, me esté 15 días en mi casa. En mi casa de Oviedo. Que yo la disfrute 15 días.
Yo le digo, mire usted al banco, mire usted que yo no tengo ninguna casa en Oviedo. Le prometo que yo a Oviedo voy un par de veces.
Pero usted
tiene aquí todos los datos suyos, tal, su cuenta corriente. Visto lo visto, que no lo convenzo, debe usted llevar.
Escúchame, que si quieres que te acompañemos a tu viaje a Oviedo y hacemos uso de tu casa,
no me importaría aparecer en las listas
de Panamá. De Sidriña,
además, el viaje lo pagamos nosotros y el almuerzo a la cena lo paga.
Yo prefiero pagar el viaje, me cuesta más barato.
Señores, nos vemos la semana que viene con estos chicos que hay aquí y a ver si le soluciono a José Luis el tema del problema técnico de la aduana. Mañana nos encontramos de nuevo por las tardes de Málaga a partir de Oviedo y mañana más a partir de las 5. Adiós.
Que han de cantar tú, no, oh, oh.